Palabras robadas. El crimen literario del siglo. Derechos reservados. Diciembre 2025. Jagannath Mishra Das. Lightofdharma.com. En 1972, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dio al mundo su Bhagavad Gita tal como es, una traducción devocional que introduciría a millones de personas a la conciencia de Krishna. Después de su fallecimiento en 1977, algunos discípulos decidieron mejorar su obra. Este libro documenta lo que sucedió después. Esta historia revela lo que ocurre cuando la obra de un autor es completamente reescrita después de su muerte y publicada bajo el mismo título, como si fuera el original. No una nueva edición con cambios claramente marcados. No una actualización académica con registros transparentes. Sino una sustitución masiva que altera las palabras del autor a lo largo de toda la obra mientras se afirma mejorarlas. Podría haber sido la Biblia, el Corán, el Tao Te Ching. Le sucedió al Bhagavad Gita. Y debido a que el original sobrevivió, podemos observar la mecánica. Cómo las revisiones póstumas reemplazan las fuentes primarias, cómo las intenciones de los autores son sobrescritas por las preferencias de los editores, cómo las instituciones traicionan los mismos textos que se supone deben proteger. Si te importa la autenticidad textual, la integridad autorial o cómo el lenguaje moldea la conciencia humana, esta investigación te interesa. Al comparar la edición original de 1972 de Prabhupada con la revisión póstuma de 1983, uno podría esperar diferencias editoriales menores. Lo que emerge es evidencia de una extensa transformación doctrinal. Alteraciones que reestructuran fundamentalmente cómo los lectores encuentran lo divino, comprenden la realidad trascendente y desarrollan la conciencia. Dado que Prabhupada había fallecido en 1977, no pudo consentir estos cambios. Los lectores nunca fueron informados, y estas alteraciones continúan moldeando millones de vidas hoy. Estas no son meramente preocupaciones académicas. Las diferencias crean trayectorias sagradas distintas. Los lectores del original desarrollan conciencia devocional íntima a través de la transformación dependiente de la gracia. Los lectores de la revisión desarrollan prácticas religiosas metódicas a través de la progresión basada en el conocimiento. Estos hallazgos perturbarán a quienes prefieren que los asuntos sagrados permanezcan abstractos y sin examinar. Desafiarán a las instituciones que confunden la autoridad religiosa con la autoridad editorial. Confrontarán a individuos que descartan la precisión textual como no importante para la vida sagrada. Este libro no se disculpa por esa perturbación. Los nombres específicos no se mencionan porque este asunto es altamente inflamable, con dos campos distintos que mantienen posiciones fuertes. Sin embargo, todos estos cambios y afirmaciones pueden ser rápidamente sustanciados a través de búsquedas en Internet. Estos datos están disponibles públicamente en toda la web para verificación independiente. Cuando los textos sagrados sufren alteración masiva, las consecuencias se extienden mucho más allá de las decisiones de publicación. Remoldean la conciencia humana misma. La prueba es clara. Las implicaciones de estos cambios no pueden ser ignoradas. Cómo responden los lectores es solo su elección. Esta investigación utiliza la historia narrativa para presentar evidencia factual. Los nombres de personajes y anécdotas específicas están ficcionalizados para ilustrar patrones verificados, pero los datos son factuales y verificables. Los personajes narrativos ficticios incluyen a Maya Rodríguez, la doctora Sara Chen, David Matthews y miembros de la comunidad del templo, cuyas experiencias son compuestos extraídos de testimonios registrados. Sin embargo, todos los estudios científicos citados son auténtica investigación revisada por pares de académicos reales: Pascual Leone, Beauregard, Paquette, Newberg, Dakili y otros. Todas las comparaciones de versos, estadísticas de capítulos, cambios textuales y transcripciones de clases grabadas de Prabhupada pueden ser verificadas independientemente a través de fuentes públicamente disponibles, incluyendo acitis.com, para la edición de 1972, vedavase.io para la edición revisada, y la documentación de bookchanges.com. La historia comienza con el libro que no existe, aunque millones lo han leído. O quizás debería decirse el libro que existe dos veces, llevando el mismo nombre como una falsificación medieval que ha reemplazado a su original, tan completamente que los académicos debaten cuál edición fue la primera. Aún así, el final de esta historia no tiene sentido en su comienzo, así que debemos empezar en otro lugar. Era el 14 de noviembre de 1977, en Vrindavan, India, la tierra sagrada donde Krishna bailó hace 5.000 años, cuando A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada pronunció sus últimas palabras grabadas. No como la leyenda afirmaría más tarde, Hare Krishna, sino algo mucho más revelador, Meri Kuch Icha Nahin. No tengo deseos, una declaración final extraña para un hombre que había pasado los últimos 12 años de su vida poseído por un deseo singular, dar al mundo occidental su traducción del Bhagavad Gita exactamente como él lo entendía. Pero para comprender el misterio del libro que existe dos veces, primero debemos entender qué creía Prabhupada que estaba creando. El Bhagavad Gita, literalmente, canción de Dios, se desarrolla como una conversación en el campo de batalla entre el guerrero Arjuna y su auriga Krishna, quien se revela, verso a verso, como el Divino Supremo. 700 versos. 5.000 años de guía espiritual. Y hasta 1972, una barrera de sánscrito que mantenía la comprensión occidental a raya. Aquí estaba la desviación radical de Prabhupada. Él no reclamaba credenciales académicas según los estándares occidentales. Sin embargo, prometía algo que ningún académico se atrevería. No una traducción de palabras, sino una transmisión de conciencia. Donde los académicos veían filosofía que requería análisis, él ofrecía devoción que solo requería entrega. Su Bhagavad Gita tal como es, llevaba un título que era simultáneamente humilde y audaz, tal como es. Sin interpretación, sin mediación académica, transmisión pura de maestro a estudiante, como se practicó durante milenios. La audacia tuvo éxito. Desde 1972 hasta 1977, esos 5 años cuando Prabhupada aún estaba entre nosotros, el libro se vendió consistentemente en América, Europa, y eventualmente en idiomas que ni podemos pronunciar. Los profesores universitarios, inicialmente escépticos de un texto hindú de un autor desconocido, lo adoptaron para sus cursos. Los lectores reportaron transformaciones que las traducciones académicas nunca habían provocado. La casa editorial Macmillan observó que sus cifras de ventas subían, aunque no podían explicar por qué esta versión particular de un texto antiguo había tocado algo que resonaba en la conciencia occidental. ¿Y Prabhupada? Pasó esos últimos 5 años viajando, enseñando y, más crucialmente para nuestra investigación, guardando cuidadosamente la integridad de sus libros. Cada traducción revisada personalmente. Cada edición aprobada personalmente. Cada error corregido personalmente. Sus discípulos lo recuerdan diciendo, «Mis libros serán los libros de leyes para los próximos 10.000 años. Sus libros serán su legado». El don que sobreviviría a su presencia física. Dejó atrás 5.000 discípulos, 108 templos abarcando 6 continentes, y, lo más importante, sus libros. Exactamente como él los quería. Preservados por milenios. Intocables. O eso creía todo el mundo. El misterio comienza 6 años después de su muerte, en 1983. Cuando el Bhaktivedanta Book Trust publicó lo que llamaron una edición revisada y ampliada del Bhagavad Gita tal como es. La frase revisada y ampliada debería haber sido la primera señal de que algo andaba mal. ¿Cómo se revisa un libro que afirma presentar las cosas tal como son? El año 1983 debería haber pasado sin incidentes en los anales de la publicación espiritual. En cambio, marca el momento cuando comenzó lo que podríamos llamar la gran sustitución, aunque, por supuesto, nadie la llamó así en ese momento. Imagina la escena. 6 años después del fallecimiento de Prabhupada, el Bhaktivedanta Book Trust lanza silenciosamente esta nueva edición. Sin fanfarria, sin explicación a los lectores. Mismo título, mismo nombre de autor, misma promesa de autenticidad. Dentro, sin embargo, había ocurrido una transformación que fracturaría las comunidades espirituales de 6 continentes, aunque se tardarían 20 años para que alguien lo notara. El método fue elegantemente simple. Las librerías reemplazaron el stock viejo con el nuevo. Las bibliotecas archivaron revisiones donde habían estado los originales. Los nuevos lectores encontraron lo que creían ser el mismo libro que había transformado a la generación anterior. El crimen perfecto. Si es que fue un crimen. Y esa, querido lector, es la pregunta que atormenta esta investigación. Considera las matemáticas del engaño, más de tres cuartos de los versos alterados, en términos porcentuales, y qué moderna se ha vuelto nuestra era, reduciendo el misterio a estadísticas, 77% de versos modificados, no editados, no mejorados, alterados. Lo que plantea la pregunta filosófica, ¿en qué punto la revisión se convierte en reemplazo? Los filósofos medievales habrían llamado a esto el problema del barco de Teseo, aunque ellos estaban preocupados por tablones de madera, no palabras sagradas. ¿Quién autorizó estos cambios? Aquí encontramos nuestro primer enigma. Prabhupada se había ido, sus palabras finales, no tengo deseos, desvaneciéndose como el humo de incienso en Brindavan. Los autores muertos no pueden autorizar. Los autores muertos no pueden prohibir. Los autores muertos son, en la famosa frase de Barthes, simplemente muertos, y el texto se convierte en un huérfano buscando nuevos padres. ¿Quién hizo estos cambios? La respuesta nos lleva a Jayadvaita Swami, uno de los discípulos originales de Prabhupada, un hombre que había ayudado a producir los mismos libros que luego transformaría. La ironía es casi medieval. El guardián se convierte en el cambiador. El preservador se convierte en el innovador. Pero llamar a Jayadvaita un villano sería perder la intrincada complejidad de su posición. Él creía, sinceramente, debemos suponer, que estaba sirviendo a su guru al perfeccionar lo que había quedado imperfecto. ¿Por qué hacer estos cambios? Aquí la historia se vuelve no compleja, sino bizantina. Los editores poseían manuscritos, cintas de dictado, conversaciones grabadas, un archivo de intenciones. Pensaron que estaban corrigiendo errores, no cambiando filosofía. Pero la intención, como sabemos por la jurisprudencia, no determina la consecuencia. Lo que crearon no fue corrección, sino transformación. No perfección, sino alteración. Y la alteración más sutil fue la que resultaría más significativa. Un cambio sistemático en la voz divina misma. Alteraciones tan delicadas que solo el lector más cuidadoso notaría cómo las palabras de Krishna fueron introducidas de manera diferente, cómo la invitación del original a la devoción personal se convirtió en demanda de la revisión por comprensión metódica. Durante 20 años, la sustitución permaneció sin detectar. Luego llegó Internet, haciendo la comparación posible por primera vez, y el descubrimiento comenzó. La historia propiamente comienza no con el crimen, sino con su detección, y la detective no era una académica senior, sino una candidata doctoral en estudios religiosos en Stanford llamada Maya Rodríguez. Había completado sus cursos y aprobado sus exámenes de calificación, logrando el estatus ABD, All But Dissertation, todo menos la disertación, y estaba en las primeras etapas de su investigación de disertación, cuando descubrió por accidente lo que el Bhaktivedanta Book Trust había ocultado por diseño. Su experiencia en religión comparada, su formación académica en análisis textual y su acceso a los recursos de investigación de Stanford resultarían esenciales, aunque nunca podría haber anticipado que una simple pregunta de su abuela hospitalizada lanzaría una investigación que finalmente reemplazaría por completo su disertación planificada. La pregunta era lo suficientemente inocente. ¿Puedes explicar este verso? Cada historia de detectives comienza con una anomalía, algún pequeño disturbio en el orden esperado de las cosas que revela, tras la investigación, un mundo oculto entero. La anomalía de Maya Rodríguez fue el verso 31 del capítulo 6 del Bhagavad Gita, que había estado leyendo cada mañana durante 15 años. Las palabras habían moldeado su meditación diaria, su comprensión de la relación divina, su enfoque a la práctica espiritual. Le eran tan familiares como su propio nombre. En una mañana de martes en la primavera de 2023, mientras visitaba a su abuela, recientemente hospitalizada con una enfermedad que los doctores estaban llamando seria, Maya descubrió que su abuela había estado leyendo palabras completamente diferentes. ¿Puedes explicar este verso, mija? Preguntó la anciana, su voz débil pero urgente. Señaló el verso 31 del capítulo 6 en su gastada edición de 1972. Ya no dice lo que recuerdo. Conseguí una copia nueva del templo. Y mira, las palabras son completamente diferentes. Maya tomó ambos libros, el original de su abuela y la impresión reciente del templo, y los sostuvo lado a lado. Mismo capítulo. Mismo número de verso. Mismo texto en sánscrito en la parte superior. Sarva Bhuta. Stitam, Yomam Bhajati, Ekadvam, Astita, Sarvata Vartamano, Pisayogi Mayivartati. Pero las traducciones no eran meramente diferentes. transmitían caminos S, fundamentalmente opuestos. Mismo nombre de autor grabado en la portada. Enfoque espiritual drásticamente diferente. La edición de 1972 de su abuela decía: el yogui que sabe que yo y la superalma, dentro de todas las criaturas, somos uno, me adora y siempre permanece en mí, en todas las circunstancias. La edición actual de Maya decía: un yogui como ese, que se dedica al venerable servicio de la superalma, sabiendo que yo y la superalma somos uno, permanece siempre en mí, en todas las circunstancias. Imagina ese momento. Maya sosteniendo dos libros con títulos idénticos, atribuciones de autor idénticas. Pero dentro, como si alguna broma cósmica estuviera jugando con el concepto mismo de autoridad textual, una inversión completa de la dirección espiritual. La versión de su abuela hablaba de adoración personal directa. Me adora. Una relación íntima entre devoto y persona divina. La versión de Maya redirigía esa adoración lejos del Dios personal hacia la superalma, transformando la devoción íntima en meditación impersonal. Mismo sánscrito, mismo número de verso. Instrucción fundamentalmente diferente. Esa mañana comenzó una investigación, aunque Maya no era detective, meramente una nieta tratando de entender por qué alguien había alterado su herencia espiritual sin su conocimiento. Lo que descubriría revelaría lo que puede ser la sustitución literaria más exitosa en la historia espiritual moderna. Una transformación silenciosa, ejecutada tan suavemente que millones de lectores permanecen inconscientes de que se les han dado libros diferentes. Esa misma tarde, sentada en la habitación del hospital de su abuela con ambos libros extendidos ante ella, Maya comenzó lo que ingenuamente pensó sería una comparación simple para tranquilizar a su abuela. Quizás el templo había cometido un error de impresión. Quizás había alguna explicación racional. En cuestión de horas, se encontró en un laberinto que habría impresionado al mismo Borges. Surgieron discrepancias que hicieron temblar sus manos, no de miedo, sino del vértigo al descubrir que lo que había creído ser terreno sólido era en realidad una construcción elaborada. Esta comparación inicial reveló suficientes discrepancias para convencer a Maya de que algo deliberado estaba ocurriendo, pero no tenía idea del alcance. Eso requeriría meses de investigación meticulosa. Esto no era edición. Esto no era mejora. Esto era reconstrucción ideológica, usando la máscara de la erudición. El primer descubrimiento era el más generalizado, esa alteración en la voz divina que mencioné anteriormente. 22 veces a lo largo de los 700 versos, cuando Krishna hablaba, el original lo presentaba como el Señor bendito, íntimo, personal. La revisión reemplazó esto con la suprema personalidad de Dios, formal, jerárquico. No una elección de traducción, sino una elección de relación. Los editores no habían mejorado el texto, habían redirigido la orientación espiritual del lector de lo personal a lo jerárquico. Maya sintió esto en lo más profundo antes de que cualquier neurocientífico lo explicara. Estas eran elecciones de conciencia, haciéndose pasar por decisiones editoriales. Lo que descubrió a continuación reveló el alcance global de lo que había ocurrido. Los templos de Moscú se dividieron por versos conflictivos. Los congregantes descubrieron que sus escrituras memorizadas contradecían las de sus hijos. Los traductores de São Paulo se encontraron paralizados por las opciones de versión. ¿Cuál Bhagavad Gita era auténtico? Los profesores alemanes encontraron citas estudiantiles contradictorias. Mismo autor, mismo título, palabras diferentes. En todas partes, lectores despertando para descubrir que su texto sagrado había sido transformado sin su conocimiento y sin su consentimiento. Internet, esa moderna biblioteca de Babel, reveló testimonios de todo el mundo. Un devoto de Londres. Cuando cité versos memorizados, los estudiantes más nuevos dijeron que estaba equivocado. Mismo verso, palabras diferentes. Un profesor de Toronto. Mis citas de disertación no coinciden con las ediciones actuales. ¿Qué versión es precisa cuando ambas afirman ser el mismo libro? Las preguntas se multiplicaron como reflejos en espejos opuestos, cada una revelando la profundidad vertiginosa del engaño. Maya compiló las matemáticas de la transformación que estaba analizando. Pero los números son símbolos antes de ser cantidades. La verdadera revelación no yacía en la magnitud, sino en el método. Los cambios siguieron tres patrones distintos. cada uno revelando un aspecto diferente de lo que Maya comenzó a pensar como arqueología de la conciencia. La excavación y reemplazo deliberados de un tipo de conciencia espiritual por otra. El patrón de cambios de título. El cambio más verificado se trataba de cómo se presenta a Krishna cuando habla. 22 veces a lo largo del texto, el lenguaje íntimo centrado en bendiciones fue transformado en títulos jerárquicos formales. El patrón de obliteración de accesibilidad, el español simple, se convirtió en terminología técnica, donde Prabhupada había escrito para el corazón de cualquier lector, el taxista, el ama de casa, el estudiante universitario en búsqueda. La revisión demandaba credenciales filosóficas. Firme en el yoga, se convirtió en ecuánime. En capítulo 2, verso 13, el alma autorrealizada se convirtió en una persona sobria. Cada cambio defendible en aislamiento, pero colectivamente transformando el libro de guía devocional a requisito académico. El patrón de inserción condicional. Más sutilmente, las descripciones de relaciones eternas ganaron calificaciones que transformaron la conexión incondicional en logro condicional. El alma ya no era simplemente la parte fragmentaria eterna de Dios, sino parte fragmentaria eterna, aunque luchando duramente con la mente y los sentidos. La gracia se convirtió en esfuerzo. El don se convirtió en logro. El amor se convirtió en laboratorio. Su siguiente descubrimiento fue quizás más perturbador que las alteraciones mismas. Un silencio organizacional efectivo. Ninguna edición indicaba revisión. Ninguna introducción explicaba alteraciones. Las bibliotecas las catalogaron idénticamente. Las librerías las vendieron como la misma obra. La maquinaria había hecho la comparación casi imposible, asegurando que los nuevos lectores nunca sabrían que estaban eligiendo entre dos mundos devocionales fundamentalmente diferentes. La pregunta que consumía a Maya era engañosamente simple. ¿Quién decidió reescribir la obra de un autor fallecido y por qué lo ocultaron durante 4 décadas? La respuesta requeriría excavación arqueológica en las capas de autoridad espiritual, ética editorial y el poder metafísico de las palabras para moldear la conciencia humana. Pero para entender cómo un texto sagrado podría ser transformado en secreto, Maya se dio cuenta de que primero tenía que comprender las circunstancias extraordinarias bajo las cuales fue originalmente creado. Lo que Maya descubrió a continuación resultaría más perturbador que las alteraciones mismas. Las mismas circunstancias que hicieron la traducción de Prabhupada tan milagrosa, creada bajo condiciones imposibles, por un monje anciano con recursos limitados, más tarde serían usadas como armas para justificar su destrucción. Los discípulos que reescribieron la obra de su maestro afirmarían que simplemente estaban terminando lo que él no pudo completar. Pero la evidencia que Maya encontró en archivos y grabaciones revelaría algo mucho más preocupante. Prabhupada había completado exactamente lo que pretendía. La transformación vino más tarde, cuando ya no podía objetar. Cada misterio contiene dentro de sí otro misterio, anidado como muñecas rusas. El misterio de cómo el Bhagavad Gita llegó a ser reescrito oculta dentro de sí, el misterio más profundo de cómo llegó a ser escrito en primer lugar, bajo circunstancias tan extraordinarias que más tarde proporcionarían tanto la inspiración como la justificación para su transformación. Imagina esto. Abhay Charande, 69 años de edad, solo en el barco de carga Jaladuta en agosto de 1965, llevando nada más que 40 rupias, aproximadamente $7, un baúl de libros en sánscrito y una misión que lo había inspirado durante 30 años. Su maestro espiritual le había encargado lo imposible: traer la conciencia de Krishna al mundo de habla inglesa. 3 décadas más tarde, con una salud deteriorada y sin expectativas, finalmente estaba intentando lo que hombres más jóvenes habrían llamado suicidio. El Océano Atlántico casi logró lo que la edad y la pobreza no pudieron. 2 ataques cardíacos lo golpearon a mitad del viaje, solo en su cabina, mientras el barco se balanceaba a través de tormentas. Sobrevivió haciendo lo que mejor sabía hacer: cantar versos en sánscrito y escribir poesía. «Vengo a América con las manos vacías», escribió, «pero tengo fe en tu santo nombre». El poema parece el testamento final de un hombre, no su anuncio de llegada. 19 de septiembre de 1965. El Jaladuta atraca en un muelle de Brooklyn en Nueva York. Abhay Charan, ahora A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, pisa suelo estadounidense. Más tarde recordó salir del barco al muelle. No sabía si girar a la izquierda o a la derecha. Sin destino, sin plan claro, completamente solo en un país extranjero. Viaja a Butler, Pensilvania, para quedarse con sus patrocinadores Gopal y Sally Agarwal, un hombre de negocios y su esposa estadounidense que habían ofrecido su hogar como su primer santuario extranjero. Poco dinero. Inglés tan fuertemente acentuado que los estadounidenses tenían que esforzarse por entenderlo. Pero poseía algo que el dinero no podía comprar. Convicción absoluta de que la sabiduría de 5.000 años podía transformar la conciencia de una civilización que nunca había oído hablar de Krishna. Lo que siguió parece mitología urbana, un místico indio anciano en el Bowery, rodeado de adictos a las drogas y alcohólicos, ofreciendo mantras de 5.000 años a hippies, buscando la verdad a través del LSD. Mientras los intelectuales estadounidenses debatían la muerte de Dios, él enseñaba a los chicos de la calle a bailar para Krishna. El contraste era tan absurdo que solo podía ser verdad. Pero el verdadero misterio ocurría después de la medianoche. Cada noche a las 12:30 a.m., Prabhupada comenzaba el trabajo que más tarde justificaría tanto devoción como controversia: traducir el Bhagavad Gita. Su método reveló mucho sobre por qué sus libros eventualmente se convertirían en el centro de una controversia de 40 años. El proceso era ritualístico, casi alquímico. Primero, cantaba cada verso en sánscrito repetidamente hasta que su ritmo entraba en su conciencia, no memorización, sino encarnación. Luego venía la transliteración romana, seguida de significados palabra por palabra. Solo después de esto creaba la traducción al inglés, tratándola no como ejercicio lingüístico, sino como meditación devocional. Finalmente, sus elaborados comentarios, que a menudo excedían los versos mismos en longitud y ciertamente en pasión. Howard Wheeler, Hayagriva para los devotos, sirvió como su editor principal de 1966 a 1967, junto con varios discípulos que mecanografiaban sus dictados. Imagina la escena. Prabhupada dictando mientras paseaba por su pequeña habitación, manos entrelazadas detrás de su espalda, ojos a menudo cerrados, canalizando palabras de otro mundo al inglés estadounidense. A veces hacía una pausa a mitad de frase, agitaba su mano desestimando y declaraba: «No, esa palabra no captura el espíritu de Krishna. Escribe esto en su lugar». Aquí estaba la primera grieta en lo que más tarde se convertiría en un abismo. Los jóvenes discípulos estadounidenses, luchando por transcribir su inglés con acento bengalí, a menudo malentendían. Una noche, Prabhupada dictó: «El Señor Supremo está situado en el corazón de todos». El mecanógrafo escribió: «El Señor Supremo está situado en el arte de todos». Heart y art se pronuncian muy parecido. Prabhupada capturó este error particular durante la revisión, pero con miles de páginas y tiempo limitado, otros se deslizaron. Estos errores más tarde se convertirían en munición. Aquí estaba la percepción radical de Prabhupada. Su prioridad no era la precisión académica, sino la transmisión de conciencia. Cuando los discípulos sugirieron un lenguaje más académico para ganar credibilidad universitaria, descartó la idea con su franqueza característica. ¿Qué es lo que cuesta entender? Escriben volúmenes de libros con mala interpretación y lo arruinan todo. Había presenciado décadas de académicos oscureciendo el mensaje del Gita con complejidad académica. Su misión era diferente. Si incluso un lector sincero podía ser transformado, consideraba su labor exitosa. Esta filosofía más tarde se convertiría en el campo de batalla. Cada elección de traducción la reflejaba. Donde el sánscrito ofrecía múltiples posibilidades en inglés, Prabhupada consistentemente elegía el corazón sobre la cabeza, la accesibilidad sobre la precisión. Seleccionaba palabras que evocaban conexión emocional en lugar de precisión académica. Yoga, etimológicamente, significaba vincularse con el Supremo, pero lo simplificó a servicio devocional, porque el servicio era algo que los estadounidenses podían entender. Lo imposible ocurrió en 1968. Macmillan Publishers, una de las casas académicas más prestigiosas de América, acordó imprimir una edición abreviada. Cuando Brahmananda, uno de los primeros discípulos de Prabhupada, fue a las oficinas de Macmillan en Nueva York para entregar el álbum de un disco, casualmente conoció a James O'Shea Wade, el redactor jefe. Aprovechando el momento, Brahmananda mencionó la traducción del Bhagavad Gita de su gurú. La respuesta de Wade fue inesperada. Acabamos de publicar una línea completa de libros espirituales y estábamos buscando un Bhagavad Gita para completar el conjunto. Wade acordó publicarlo sin siquiera ver el manuscrito, un encuentro fortuito que traería sabiduría antigua a los lectores occidentales de una manera que las traducciones académicas no habían logrado. Lo que Macmillan no se dio cuenta fue que estaban publicando una metodología espiritual disfrazada de traducción. El éxito de la edición abreviada creó una demanda de lo imposible: la obra completa. Para 1972, Macmillan estaba preparado para publicar 1008 páginas de versos en sánscrito, traducciones al inglés y comentarios elaborados, un proyecto que habría aterrorizado a los traductores académicos. Prabhupada pasó meses en revisión obsesiva. Cada página, cada verso, cada palabra escrutada. Sus discípulos leían pasajes en voz alta, mientras él escuchaba con los ojos cerrados, ocasionalmente interrumpiendo: «Lee eso de nuevo». Si algo no capturaba el humor espiritual preciso que pretendía, lo corregía instantáneamente. La primera edición de 1972 representaba exactamente lo que Prabhupada visualizaba: sabiduría antigua plasmada en inglés accesible, suficientemente académica para adopción universitaria, pero suficientemente simple para transformar a cualquier lector sincero. Logró esto a través de elecciones que, 11 años más tarde, proporcionarían justificación para su propia reversión sistemática. Se dirige a Krishna consistentemente como «el Señor bendito», creando una relación personal en lugar de distancia formal. Terminología técnica en sánscrito minimizada en favor de equivalentes en inglés que transmitían sentimientos sobre erudición. Humor devocional priorizado sobre precisión filosófica. Conceptos metafísicos complejos, explicados a través de ejemplos prácticos en lugar de teoría abstracta. De 1972 a 1977, esta versión impactó millones de vidas. Llegaban cartas diariamente. Prisioneros descubriendo rehabilitación, estudiantes encontrando propósito, amas de casa experimentando misticismo en cocinas suburbanas. El libro no estaba meramente comunicando filosofía. Estaba transmitiendo la conciencia de su autor, superando barreras lingüísticas y culturales que habían existido durante milenios. En sus últimos meses, la preocupación de Prabhupada por sus libros se intensificó al punto de la obsesión. 3 meses antes de su fallecimiento, descubrió alteraciones no autorizadas en otra publicación y estalló en una furia que sorprendió a sus discípulos. Su instrucción final grabada respecto a sus textos se ha convertido en la frase más disputada en la publicación espiritual moderna. Lo que sea que haya escrito, debes leerlo tal como está. No cambies. Si hay una discrepancia gramatical, puedes corregirla, pero no cambies la idea. Presente durante esta instrucción estaba Jayadvaita Swami, el joven discípulo que había ayudado a producir los libros originales. Su interpretación de la frase, discrepancia gramatical, remoldaría vidas devocionales por generaciones y proporcionaría la fundación filosófica para lo que Maya más tarde descubriría. El 14 de noviembre de 1977, en Brindavan, India, Prabhupada pronunció sus palabras finales: «No tengo deseos», y partió. Con su fallecimiento, la única persona que podía definitivamente autorizar cambios al Bhagavad Gita se había ido. Lo que quedó fueron manuscritos, memorias, conversaciones grabadas y discípulos que genuinamente creían que entendían lo que su gurú realmente quería. El escenario estaba preparado para la sustitución literaria más exitosa en la historia espiritual moderna. Ahora, llegamos al corazón del laberinto, donde la investigación de Maya encontró lo que solo puede llamarse el crimen filosófico del siglo. Comprender la devoción obsesiva de Prabhupada a sus libros hizo su siguiente descubrimiento no meramente impactante, sino desorientador. Aquí estaba un hombre que revisó personalmente cada traducción, aprobó cada edición, corrigió cada error con la precisión de un monje medieval iluminando manuscritos. Sus libros eran su legado, exactamente como él los quería. O eso había creído Maya hasta el tercer martes de su investigación. 3 semanas después de lo que había imaginado sería una comparación simple, Maya encontró la alteración que fundamentalmente remoldaría su comprensión de cómo la conciencia misma podía ser robada a través de prestidigitación editorial. El comentario al verso 13 del capítulo 2, uno que había memorizado años antes, repetido en meditación diaria, tallado en su memoria espiritual tan profundamente como su propio nombre. Los editores habían alterado una sola palabra, lo suficientemente sutil para que la mayoría de los lectores pasaran sobre ella sin notarlo. Sin embargo, lo suficientemente significativa para cambiar cómo uno entiende la condición espiritual humana. Una palabra cambiada, forgotten, olvidado, reemplazada por forgetful, olvidadizo, alterando el marco doctrinal. La diferencia entre tragedia y negligencia. Entre estar perdido por circunstancia y ser descuidado por elección. Maya miró los dos libros abiertos ante ella, como pruebas en un caso de asesinato metafísico. Esto no era un error tipográfico. Esto era revolución doctrinal disfrazada de mejora editorial. Esa tarde, necesitando confirmar lo que apenas se atrevía a creer, Maya llamó a una amiga que se especializaba en consejería espiritual. «Voy a leerte dos frases», dijo Maya, su voz inestable. «Dime qué te hace sentir cada una». Leyó ambas versiones del comentario al verso 13 del capítulo 2, sin ofrecer contexto, sin explicación. Primero, el original. Bajo estas circunstancias, se admite que el Señor Krishna es el Señor Supremo, superior en posición a la entidad viviente, Arjuna, quien es un alma olvidada, ilusionada por Maya. Luego la revisión. Bajo estas circunstancias, se admite que el Señor Krishna es el Señor Supremo, superior en posición a la entidad viviente, Arjuna, quien es un alma olvidadiza, ilusionada por Maya. La respuesta de su amiga vino sin vacilación. La primera me hace querer rezar por ayuda. La segunda me hace querer esforzarme más. Y ahí estaba. El mecanismo preciso por el cual la conciencia podía ser alterada a través del cambio de una sola palabra. Maya ahora entendía la arqueología doctrinal que estaba presenciando. La palabra original, olvidada, llevaba el peso del desplazamiento cósmico, un alma perdida por circunstancias más allá de su control, requiriendo intervención divina para la recuperación. La revisión, olvidadiza, reducía esta tragedia metafísica a un defecto de carácter, un lapso temporal en su atención espiritual que mejor práctica y esfuerzo más fuerte podían corregir. Gracia versus esfuerzo. Misericordia versus método. Misticismo versus metodología. Las implicaciones se extendían mucho más allá del análisis teórico. Había comenzado a investigar foros en línea donde la gente discutía sus luchas espirituales, y la correlación era inconfundible. Aquellos que leían la edición original de 1972 escribían cosas como: «Me siento tan perdido. Por favor, oren por mí. ¿Cómo puedo rendirme más completamente? Necesito la gracia de Dios para transformarme». Aquellos que leían la versión revisada escribían: «¿Qué técnica de meditación funciona mejor? ¿Cómo puedo mejorar mi enfoque durante el canto? ¿Qué horario de estudio avanzará mi práctica?». El cambio incluso había afectado a su templo local. Durante las clases dominicales, Maya notó que dos grupos distintos se formaban sin que nadie supiera por qué. Cuando se discutía el verso 13 del capítulo 2, algunas personas asentían conocedoramente sobre la impotencia y la necesidad de misericordia divina. Otros sugerirían métodos prácticos para mejorar la atención. Ningún grupo podía entender por qué el otro parecía perderse el punto obvio. La división no era sobre personalidad o madurez, era sobre qué edición estaban leyendo. Como se había manifestado en su propia experimentación, cada versión cultivaba respuestas diferentes, conciencia de búsqueda de gracia versus conciencia de automejora. Lo más preocupante fue el descubrimiento de que esto no era accidental. A través de investigación en línea, encontró referencias a materiales prepublicación de Prabhupada, examinados por académicos en los archivos del Bhaktivedanta Book Trust. Estos borradores tempranos usaban consistentemente alma olvidada en lugar de alma olvidadiza. La edición de Macmillan de 1972, que Prabhupada aprobó personalmente y usó para enseñar desde 1972 hasta su muerte en 1977, mantuvo esta elección. La edición publicada en 1972 reflejaba su decisión, quien es un alma olvidada ilusionada por Maya. Pero en 1983, 6 años después de su fallecimiento, los editores hicieron el cambio a alma olvidadiza, sin ninguna autorización del mismo Prabhupada. El peso de su descubrimiento exigía consultar con alguien que pudiera explicar los mecanismos neurológicos. Maya contactó a la doctora Sara Chen, una profesora de neurociencia de Stanford, cuya investigación se especializaba en la neurociencia de la conciencia religiosa, particularmente, cómo diferentes tipos de lenguaje devocional crean diferentes modos de actividad cerebral y, finalmente, tipos distintos de conciencia. Maya había tomado el seminario de posgrado de Chen sobre neurociencia contemplativa 2 años antes durante su curso doctoral. El programa doctoral interdepartamental de Stanford permitía a los estudiantes de estudios religiosos tomar cursos de neurociencia, y el seminario de Chen había sido exactamente el tipo de trabajo interdisciplinario que el asesor de Maya alentaba. Habían mantenido una relación colegiada desde entonces, reuniéndose ocasionalmente para hablar sobre la intersección del trabajo de estudios religiosos de Maya con la investigación neurológica de Chen. Maya se sentó en la oficina de la doctora Chen 2 días después, mirando escaneos cerebrales que hicieron temblar sus manos. Los estudios de fMRI de Beauregard de monjas carmelitas lo mostraban. Lenguaje devocional íntimo. Señor bendito. Alma olvidada. Activaba el sistema límbico, núcleo caudado, ínsula. Las mismas regiones que se activan cuando una madre sostiene a su bebé. Cuando los amantes se abrazan. Cuando los amigos experimentan confianza profunda. Centrado en el corazón. Emocional. Personal. Pero el lenguaje teológico formal, suprema personalidad de Dios, alma olvidadiza, activaba regiones prefrontales. Razonamiento abstracto. Categorización sistemática, las mismas regiones cerebrales que se activan durante las matemáticas. Sara, dijo Maya, luchando por articular lo que parecía imposible. ¿Qué pasaría si alguien cambiara secretamente la Biblia para decir trabajadores que olvidan orar en lugar de ovejas perdidas? Habría disturbios, respondió Chen. Pero más que eso, estarías cambiando toda la fundación neurológica de cómo los creyentes entienden la condición humana. Chen sacó más estudios. La investigación psicolingüística de Meyer y Schwanneveld, la antropología de Mahmud de Egipto, la psicología educativa sobre lenguaje autoritario versus íntimo. Todos apuntando a la misma conclusión. Los nombres sagrados no son etiquetas. Son activadores de conciencia. La exposición repetida al Señor bendito, explicó Chen, señalando los estudios anotados esparcidos en su escritorio. Crea cebado semántico, activación automática de redes emocionales, amor, confianza, rendición. El cerebro literalmente espera gracia. Pasó a otro escaneo. Pero, ¿suprema personalidad de Dios? Eso ceba para jerarquía, autoridad, comprensión sistemática. El cerebro espera demandas, no dones. Maya pensó en su abuela en esa cama de hospital, confundida por versos que había memorizado 40 años atrás. No porque su memoria hubiera fallado, porque alguien había alterado lo que esos versos significaban al nivel neurológico más profundo. Chen se recostó. ¿Lo ves ahora? Bendito implica gracia dada libremente, favor no ganado. Alma olvidada significa alguien perdido sin culpa propia. Pero suprema personalidad de Dios demanda comprensión teológica apropiada primero. ¿Y alma olvidadiza? Eso es un defecto de carácter que requiere autocorrección. No están mejorando la traducción. Están programando mundos religiosos diferentes. Esa reunión marcó el momento en que Maya comprendió el alcance completo de lo que había sido logrado. Los cambios de olvidada a olvidadiza, de Señor bendito a suprema personalidad de Dios. Estos no habían meramente alterado el texto. Probablemente habían moldeado a millones de lectores hacia conciencia de automejora en lugar de búsqueda de gracia, potencialmente influenciando su arquitectura neural para acercarse a lo divino con el tiempo. Comenzó a rastrear los efectos en el mundo real. Los foros espirituales en línea mostraban la división. Las personas que leían el original buscaban apoyo de oración y hablaban de rendirse a la misericordia de Dios. Las personas que leían la revisión compartían técnicas de meditación y discutían el avance espiritual metódico. Ningún grupo lo sabía. Pensaban que estaban teniendo desacuerdos doctrinales. En realidad, diferentes ediciones los habían moldeado para entender la vida espiritual de maneras fundamentalmente incompatibles. La investigación de Maya había revelado algo impactante. Este cambio de palabra, uno entre cientos de alteraciones, había contribuido a dividir secretamente un movimiento espiritual entero, ayudando a crear dos enfoques incompatibles a la vida espiritual, mientras todos creían que estaban siguiendo el mismo camino. A medida que la investigación de Maya profundizaba, comenzó a entender las implicaciones más amplias. Esto no era solo sobre una palabra en un verso. Representaba una elección fundamental sobre la naturaleza espiritual humana que resonaba a través de todas las tradiciones religiosas. Se encontró pensando en su abuela, que solía decir, «Ora por mí, estoy perdida sin la misericordia de Dios». Esa era conciencia de alma olvidada. Reconocimiento humilde de impotencia espiritual. Compara eso con la cultura espiritual moderna que Maya veía en todas partes. Necesito trabajar en mi práctica espiritual, encontrar mejores técnicas, avanzar sistemáticamente. Una tarde, sentada con ambas ediciones abiertas, Maya finalmente entendió lo que habían hecho. Quien hizo este cambio había silenciosamente desplazado a millones de buscadores espirituales de un enfoque al otro, de dependencia mística a automejora metódica, sin su conocimiento o consentimiento. Como Maya había descubierto a través de su propia prueba, este cambio de una sola palabra parecía alentar dos orientaciones espirituales fundamentalmente diferentes: conciencia de rendición versus conciencia de mejora. Esta dicotomía existía a lo largo de la historia espiritual. Algunas tradiciones enfatizaban la pérdida humana requiriendo rescate divino. Otras enfatizaban la capacidad humana requiriendo educación apropiada. Pero aquí estaba la diferencia. En tradiciones espirituales saludables, las personas elegían su enfoque conscientemente. Sabían si estaban uniéndose a una comunidad mística buscando gracia divina o a una comunidad educativa persiguiendo desarrollo metódico. En el caso del Bhagavad Gita tal como es, millones de personas creían que compartían un camino. Los editores los habían dividido invisiblemente, sustituyendo la elección por un mandato de la organización. Maya cerró ambos libros y se recostó en su silla. Su abuela merecía respuestas, respuestas reales, no apaciguamientos. La investigación que había comenzado con un solo verso confuso estaba revelando algo mucho más grande. Cambios deliberados de palabras que podían remoldear la conciencia humana a escala global. Había documentado lo que fue cambiado. Pero la pregunta que la mantenía despierta no era qué, era cuántos. Si habían alterado este verso tan sistemáticamente, ¿qué más habían transformado mientras el mundo no estaba mirando? La aritmética del engaño se revela lentamente, luego de una vez. Lo que comenzó como una comparación simple para tranquilizar a su abuela, se convirtió en una obsesión. La convicción de que detrás de un verso alterado yacía una arquitectura completa de transformación. Maya Rodríguez ahora se sentaba en la mesa de su cocina, rodeada de lo que se había convertido en la arqueología de un crimen. Ambas ediciones del Bhagavad Gita, notas adhesivas de colores marcando alteraciones como banderas de prueba en una escena del crimen, cuadernos llenos de hallazgos que nadie creería sin verlos. Habían pasado semanas desde esa conversación en el hospital. Semanas durante las cuales los amigos del templo habían comenzado a tratar sus preguntas sobre mejoras editoriales como síntomas de debilidad espiritual. Semanas durante las cuales su propia práctica de meditación se fracturó. ¿Cómo se rinde uno a versos cuando ya no sabe cuál versión contiene guía auténtica? Su apartamento había comenzado a parecerse a la guarida de un detective de series policíacas, excepto que en lugar de sospechosos de asesinato en la pared, tenía notas adhesivas con códigos de color marcando crímenes doctrinales. Su compañera de habitación, una candidata a doctorado en biología molecular que consideraba los estudios religiosos vagamente divertidos, había comenzado a llamarlo el santuario de la obsesión textual. Maya no podía argumentar con el diagnóstico. Pero ya no podía parar. La evidencia era innegable. Esto no era edición al azar. Esto era transformación sistemática, lograda a través de una precisión editorial que habría impresionado a los falsificadores medievales que crearon la donación de Constantino. Pero solo el análisis no podía capturar lo que estos cambios hacían a la conciencia. Maya necesitaba experimentarlo. Durante dos semanas, leyó el capítulo 2 de ambas versiones durante su meditación matutina, alternando días como una científica probando variables en sí misma. Con el original, se sentía personalmente dirigida. Krishna hablándole directamente a su corazón a través de cinco milenios. Con la revisión, se sentía como una estudiante de posgrado recibiendo instrucción filosófica de un profesor distante. Mismo sánscrito. Universos completamente diferentes. La doctora Chen le había mostrado la investigación neurológica. El lenguaje devocional y el lenguaje analítico crean arquitecturas neurales fundamentalmente diferentes. Un libro estaba creando místicos. El otro estaba programando teólogos. La transformación se reveló a través de un solo ejemplo devastador. En el original, el verso 10:8 prometía: los sabios que saben esto perfectamente se ocupan en mi servicio devocional. La revisión cambió una palabra. Los sabios que saben perfectamente esto se ocupan en mi servicio devocional. Que saben perfectamente. Versus que perfectamente saben. Gracia versus logro. Don versus laboratorio. 541 versos de 700 habían sido alterados en total. No mejorados. Transformados. Donde Prabhupada había escrito, Señor bendito. Íntimo, personal. La revisión exigía suprema personalidad de Dios. 11 sílabas de jerarquía. Donde él había elegido firme en yoga, accesible para trabajadores del metro, sustituyeron con ecuánime, requiriendo credenciales filosóficas. Donde Krishna declara, advengo, 4.8, descendiendo y volviéndose tocable, lo hicieron aparezco, manteniendo distancia abstracta. Maya miró los dos libros en su mesa. Mismo título, mismo autor. Pero uno creaba místicos buscando amor divino. El otro creaba académicos persiguiendo conocimiento sistemático. Durante 4 décadas, ninguna institución informó a los lectores que estaban eligiendo entre mundos sagrados fundamentalmente diferentes. La pregunta que la obsesionaba ya no era qué se había hecho, sino por qué. Y si los discípulos sinceros podían haber transformado la obra de su guru sin darse cuenta de que estaban robando lo que él había protegido más cuidadosamente. La conexión del corazón del lector con lo divino, sin darse cuenta. Esa frase impactó a Maya más que cualquier otra. Si estos cambios realmente orientaban a los lectores hacia diferentes tipos de conciencia, los efectos deberían ser visibles, rastreables, globales. 22 años después de que la gran sustitución comenzara, lo que Maya descubrió a través de 5 continentes reveló diferentes mecanismos de engaño. La misma sustitución manifestándose con diferentes síntomas, cada uno exponiendo una faceta diferente del crimen. El primer síntoma apareció en Rusia. El incidente de Moscú proporciona el caso de estudio perfecto de cómo el condicionamiento lingüístico crea cisma organizacional. La crisis estalló durante una clase de domingo por la tarde en el Templo Mandir, cuando un devoto ruso anciano comenzó a leer de su preciada edición de 1976. Uno de los pocos libros preciosos que había sobrevivido a la opresión religiosa sistemática de la Unión Soviética. Mientras citaba el verso 7:12 sobre la fuente divina, los estudiantes más jóvenes comenzaron a sacudir sus cabezas con la confianza de aquellos que poseen información más nueva. «Eso no es lo que dice, abuelo», interrumpió alguien, sacando su prístina edición de 2003. «El libro del anciano. Yo no estoy bajo las modalidades de la naturaleza material. Directo y simple». La edición moderna añade, pues ellos, por el contrario, están dentro de mí. Un apéndice filosófico, un capricho editorial total. La sala estalló en confusión. Almas sinceras tratando de entender la pregunta más fundamental de la existencia. La naturaleza de la relación de Dios con la creación. Mismo número de verso. Mismo nombre de autor. Realidad espiritual completamente diferente. En meses, el templo de Moscú efectivamente se había dividido en 2 congregaciones, aquellos comprometidos con lo que llamaban la transmisión original y aquellos confiando en lo que creían ser la versión mejorada. Las clases dominicales se convirtieron en campos de batalla doctrinales donde la naturaleza misma de la realidad divina se debatía a través de citas conflictivas de libros que reclamaban autoridad idéntica. Lo que sucedió en Moscú no fue algo aislado. Cuando Maya examinó las comunicaciones internacionales de ISK Con, la misma confusión había estallado independientemente en cada continente. 5 crisis diferentes, cada una exponiendo un mecanismo diferente del mismo crimen. En São Paulo, Brasil, la sustitución alarmó a los traductores. En 2008, un equipo produciendo una edición en portugués se enfrentó a una elección imposible. ¿Cuál versión en inglés elegir como texto fuente? Una profesora de sánscrito de la Universidad de São Paulo descubrió que las dos ediciones en inglés contenían diferencias doctrinales tan fundamentales que la elección determinaría toda la orientación espiritual de practicantes de habla portuguesa por generaciones. No estamos traduciendo palabras, escribió al Bhaktivedanta Book Trust. Estamos eligiendo entre dos universos metafísicos diferentes. ¿Qué conciencia quieren que creemos para los hablantes de portugués? La respuesta del BBT: use la edición revisada, ya que representa la erudición más actual. La pregunta de qué erudición quedó sin respuesta. La traductora confesó privadamente que se sentía como cómplice en una colonización doctrinal a través de prestidigitación editorial. Londres reveló víctimas retrospectivas, académicos que habían labrado sus carreras sobre citas que ya no existían. Un profesor del King's College descubrió el problema durante una conferencia pública en 2012. Citó de su edición de 1975, tres décadas de enseñanza. Una estudiante levantó la mano. Profesor, eso no es lo que dice mi edición. Experimentó lo que más tarde llamó desorientación profunda. Los versos que había enseñado durante 30 años habían sido reescritos. Toda su erudición publicada ahora contradecía las ediciones actuales. Pasó un año catalogando 127 discrepancias. Compartió sus hallazgos con Maya, pero declinó publicarlos. El costo profesional sería demasiado alto, pero quería que alguien supiera. La respuesta de ISKCON: silencio. Luego una carta sugiriendo que consultara la edición más reciente en ahora en adelante. Pero el descubrimiento más escalofriante vino de Sydney. La sustitución podía dividir comunidades sin que nadie notara que el texto había cambiado. Programación invisible. En un templo en Sydney, Australia, algo curioso sucedió entre 2005 y 2015. La comunidad inconscientemente se dividió en dos grupos que el presidente del templo inicialmente atribuyó a diferentes niveles de madurez. Un grupo, predominantemente miembros mayores que se habían unido en los años 70 y 80, abordaba su práctica a través de la oración, la rendición y la búsqueda de gracia divina. Hablaban de sentirse perdidos sin la misericordia de Krishna y enfatizaban la impotencia del alma en la existencia material. El otro grupo, mayormente practicantes más jóvenes que se habían unido después del 2000, abordaba su práctica a través del estudio sistemático, horarios de meditación disciplinada y avance medible. Hablaban de mejorar su enfoque y desarrollar mejores hábitos. Fue un estudiante doctoral en estudios religiosos, observando la comunidad para su investigación, quien notó la correlación. Los dos grupos estaban leyendo diferentes ediciones del Bhagavad Gita. Los practicantes mayores, muchos aún usando sus libros originales de los años 70, habían sido moldeados por un texto que enfatizaba alma olvidada y relación divina. Los practicantes más jóvenes, leyendo ediciones compradas recientemente, habían sido moldeados por texto que enfatizaba alma olvidadiza y automejora. Misma tradición, mismo templo, misma deidad en el altar. Pero dos enfoques completamente diferentes a la vida devocional, divididos no por filosofía o enseñanza, sino por elecciones editoriales hechas décadas antes por personas a miles de kilómetros de distancia que nunca habían consultado a las comunidades que sus cambios afectarían. Cuando la presidenta del templo descubrió esta correlación, describió su reacción en el boletín mensual del templo. Me di cuenta de que no estábamos experimentando diversidad. Estábamos experimentando manipulación textual. India, la patria misma del Bhagavad Gita, rechazó la revisión como imposición colonial occidental. En 2015, se le pidió a un profesor de sánscrito de la Universidad de Mumbai que verificara algunas traducciones. Lo que comenzó como consulta casual se convirtió en una investigación que sorprendió a la comunidad académica tradicional de India. Encontró instancias donde la edición revisada contradecía no solo el original de Prabhupada, sino la fuente sánscrita misma. Cambios que reflejaban preferencia editorial occidental en lugar de transmisión textual védica. Hemos mantenido estos textos durante 5.000 años, escribió el profesor en un análisis compartido privadamente con Maya. Estos cambios no son traducciones, imponen categorías filosóficas occidentales sobre la revelación védica. Los académicos indios de ISKCON impregnados en transmisión textual tradicional, entendieron inmediatamente lo que sus contrapartes occidentales se perdieron, que la alteración textual sistemática sin registros transparentes viola cómo se supone que el conocimiento sagrado es preservado. Maya finalmente entendió lo que los conectaba. Moscú mostró el costo humano, comunidades divididas. Brasil mostró el mecanismo de propagación, traductores forzados a la complicidad. Londres mostró el borrado de la historia, erudición invalidada retroactivamente. Sydney mostró la invisibilidad, división inconsciente. Mumbai mostró traición cultural, la patria misma rechazando la colonización editorial occidental. El patrón era matemáticamente consistente en todo el mundo. Divisiones de templos, inconsistencias de citas, comités de traducción paralizados, académicos de sánscrito cuestionando fidelidad, devotos experimentando reacciones negativas espirituales. La respuesta fue uniformemente idéntica en todos los continentes. Silencio absoluto sobre el alcance de los cambios, combinado con el rechazo a lectores preocupados, como carentes de suficiente fe. Cinco continentes. Cinco comunidades descubriendo la misma herida. Pero quedaba una pregunta. ¿Cómo habían ocultado tal transformación generalizada durante cuatro décadas? El sitio web del BBT no contenía ningún anuncio, ningún comunicado de prensa, ninguna explicación. Maya había pasado dos horas buscando cualquier reconocimiento oficial de los cambios que había catalogado tan meticulosamente. El silencio era absoluto, y ese silencio, comenzaba a darse cuenta, era toda la estrategia. ¿Cómo ocultas la transformación sistemática de un texto sagrado a millones de lectores en seis continentes? La respuesta que descubrió fue tanto más simple como más escalofriante que cualquier teoría de conspiración elaborada. El crimen perfecto no requiere engaños sofisticados, solo silencio perfecto. Durante 40 años, la transformación del Bhagavad Gita tuvo éxito mediante una estrategia tan elegante que habría impresionado a Maquiavelo. Nunca reconocer lo que sucedió. Nunca admitir el alcance, nunca proporcionar comparación, nunca permitir que la memoria se solidifique alrededor de la magnitud del cambio. Esta amnesia se reveló cuando intentó localizar explicaciones oficiales de las diferencias que había catalogado tan meticulosamente. El sitio web del Bhaktivedanta Book Trust no contenía ningún anuncio de revisión sistemática, ningún comunicado de prensa, ninguna explicación académica. Años más tarde, enfrentando preguntas crecientes de todo el mundo, lanzarían algunos videos defensivos, pero en las décadas posteriores a 1983, las instituciones mantuvieron solo silencio. Los sistemas de catálogo de bibliotecas no mostraban distinción entre ediciones radicalmente diferentes. El personal de las librerías no poseía conocimiento de lo que estaban vendiendo. El silencio no era accidental, era política organizacional, refinada durante décadas, elevada a una forma de arte. La excavación arqueológica de Maya de esta política reveló una estrategia de tres puntos que surgió en los años 80 con precisión matemática. Punto 1. Nunca anunciar cambios. Dejar que las ediciones revisadas y ampliadas hablen por sí mismas. Prevenir la confusión entre lectores satisfechos con su comprensión espiritual actual. Punto 2. Cuando se cuestione directamente sobre las diferencias, enfatizar mejoras académicas en lugar de reconocer las alteraciones doctrinales. Confiar en la suposición razonable de que la mayoría de los lectores carecen de suficiente tiempo o experiencia para investigar lo suficientemente profundo como para preocuparse genuinamente. Punto 3. Si se presiona más, redirigir la atención de las preocupaciones textuales a la práctica espiritual. Posicionar la comparación misma como distracción materialista del enfoque devocional auténtico. La estrategia funcionó con efectividad impresionante. Durante dos décadas, la mayoría de los lectores permanecieron completamente inconscientes de la sustitución. Las bibliotecas sistemáticamente reemplazaron ediciones viejas con nuevas. Los templos distribuyeron cualquier versión que estuviera disponible actualmente de los editores. Pero la estrategia contenía un defecto fatal que eventualmente derribaría todo el edificio. No podía sobrevivir a la comparación sistemática por alguien con tiempo y determinación. Cuando Maya contactó al templo de Moscú sobre su cisma congregacional, la respuesta del presidente del templo reveló el manual en acción. No alentamos comparaciones entre ediciones. Tales preocupaciones materiales distraen del enfoque espiritual. Nuestra política es usar cualquier libro que esté actualmente disponible, y confiar en que Krishna guiará a los lectores sinceros a la comprensión apropiada. Esta estrategia se implementó también en la distribución de libros. Maya encontró respuestas idénticas de instituciones en 6 continentes. La uniformidad era tan consistente que sugería, ya sea coincidencia notable o política coordinada, no reconocer ninguna maldad, minimizar la significancia de las alteraciones, redirigir la atención del análisis textual a la práctica devocional. Incluso las presiones externas que habían iniciado el proceso de revisión, más tarde generaron arrepentimiento organizacional. Algunos académicos cuya crítica inicialmente había presionado al BBT hacia una revisión sistemática, más tarde expresaron profundo remordimiento sobre las consecuencias no intencionales. Nunca imaginaron que señalar errores legítimos de traducción llevaría a una reescritura masiva sin divulgación pública. Su crítica estaba destinada a mejorar la precisión académica, no habilitar 4 décadas de engaño textual. El encubrimiento tuvo éxito, porque explotó la suposición más fundamental que los lectores hacen sobre los textos publicados: que los libros que llevan títulos y atribuciones de autor idénticos contienen contenido esencialmente idéntico. Los editores, bibliotecas e instituciones espirituales, todos se beneficiaron de esta suposición porque evitaba explicaciones complicadas y controversias potencialmente devastadoras. Quizás lo más revelador, incluso los que tenían información privilegiada, lucharon con las implicaciones morales de lo que habían logrado. Un ex empleado del BBT que insistió en el anonimato proporcionó la percepción más escalofriante. Para los años 90, todos los involucrados se dieron cuenta de que el alcance de los cambios era exponencialmente mayor de lo inicialmente pretendido. Pero, ¿cómo admites públicamente más de una década de alteraciones ocultas sin destruir toda credibilidad? La estrategia evolucionó de confianza a control de daños en lugar de transparencia. El encubrimiento se había convertido en su propio sistema autoperpetuo, alimentándose del mismo silencio que lo había hecho posible. La era de Internet cambió todo. Los sitios web comenzaron a catalogar cambios específicos. Surgieron foros donde lectores confundidos compartían sus descubrimientos. Lo que habían sido incidentes aislados de confusión individual se convirtió en prueba de engaño sistemático. En 2005, el proyecto BookChanges.com comenzó un archivo sistemático. Para 2010, las bases de datos en línea contenían cientos de comparaciones lado a lado. La prueba se volvió imposible de ignorar o suprimir. La respuesta evolucionó, pero mantuvo la estrategia central: reconocer cambios mínimos mientras se niega alteración sistemática. Declaraciones oficiales recientes admiten mejoras editoriales y restauraciones, mientras insisten en que el contenido permanece esencialmente sin cambios. Pero la investigación de Maya había revelado la verdad. El alcance de las alteraciones fue integral y sistemático. Esto no era mejora editorial, era transformación textual oculta detrás del silencio. El encubrimiento había durado 40 años porque servía a los intereses inmediatos de todos. Los editores evitaban admitir engaño, las instituciones evitaban reconocer error y los lectores evitaban confrontar verdades incómodas sobre la autoridad espiritual. Pero como Maya estaba descubriendo, el costo de este silencio se extendía mucho más allá de la ética de publicación. Había fracturado comunidades, confundido buscadores sinceros y creado una crisis de confianza que amenazaba la transmisión misma que el libro original estaba destinado a preservar. Y las fracturas corrían más profundo de lo que había imaginado, directamente a través del corazón, del movimiento mismo. El descubrimiento más importante de Maya, prueba, grabada, fechada, innegable, de que Prabhupada había aprobado explícitamente traducciones posteriormente cambiadas sin su autorización. La especificidad de esta evidencia fue lo que la sacudió. Estos no eran debates interpretativos sobre las intenciones de Prabhupada. Estas eran aprobaciones documentadas sistemáticamente alteradas después de su muerte. Revisando los archivos de Vedabase, miles de horas de clases grabadas de Prabhupada, Maya encontró prueba contundente. En una clase del 16 de diciembre de 1968, alguien había leído el verso 48 del capítulo 2 en voz alta a Prabhupada. Sé firme en yoga, oh Arjuna. Cumple con tu deber y abandona todo apego al éxito o al fracaso. Tal ecuanimidad mental se llama yoga. La respuesta inmediata de Prabhupada: esta es la explicación del yoga, ecuanimidad mental. Yoga samadvam uchyate. Si trabajas para Krishna, entonces no hay causa de lamentación o júbilo. Había enfatizado los conceptos exactos, firme en yoga y ecuanimidad mental, que aparecían en la traducción publicada. Aprobación explícita. La edición revisada de 1983. Cumple con tu deber ecuánime, oh Arjuna, abandonando todo apego al éxito o al fracaso. Tal ecuanimidad se llama yoga. Los editores habían eliminado firme en yoga y reemplazado ecuanimidad mental con ecuanimidad, los conceptos mismos que Prabhupada había destacado, sistemáticamente borrados por personas que creían saber mejor que el autor. Esto no era aislado. Descubrió una consistencia perturbadora en múltiples versos, cada aprobación grabada seguida por alteración póstuma. Una transcripción de una clase de 1974, verso 31 del capítulo 6, mostró la respuesta de Prabhupada enfatizando relación personal. Me adora. Esto es Bhakti Yoga. No meditación impersonal. Adoración directa de Krishna. A pesar de este énfasis explícito en Me adora, la revisión lo redirigió a servicio de adoración del superalma, desplazando el enfoque del Dios personal a un aspecto impersonal. Esto continuó en docenas de versos. En el verso 30 del capítulo 2, Prabhupada enfatizó eterno cuatro veces, sin embargo los editores eliminaron esa palabra. En el verso 32 del capítulo 3, citó, no las practican regularmente, textualmente en clases. La revisión cambió practicar a seguir. Cada descubrimiento reveló un borrado sistemático. Palabras que Prabhupada había aprobado explícitamente, eliminadas por editores que creían saber mejor. Maya encontró la advertencia profética de Prabhupada en una carta de 1972. Un poco de erudición es peligroso, especialmente para los occidentales. Estoy prácticamente viendo que tan pronto como comienzan a aprender un poco de sánscrito, inmediatamente sienten que se han vuelto más que su guru, y entonces, la política es matar al guru y ser matado él mismo. La introducción de la edición revisada misma lo confirmó. Los editores de sánscrito ahora eran académicos consumados, capaces de ver su camino a través de perplejidades en el manuscrito. Se habían vuelto, como él advirtió, más calificados que su guru, en su propia estimación. La prueba estableció esto más allá de toda duda razonable. Prabhupada había escuchado traducciones originales leídas en voz alta, explícitamente las aprobó, enfatizó conceptos posteriormente eliminados, usó el texto publicado para enseñar hasta su muerte en 1977 y nunca solicitó las alteraciones sistemáticas posteriormente implementadas. No existía registro de él autorizando a nadie a revisar y ampliar su obra completada. La conclusión era ineludible. Había ocurrido alteración integral no autorizada. Pero cambios no autorizados a traducciones aprobadas era solo parte del descubrimiento de Maya. Encontró algo más perturbador. Invención editorial sistemática, más allá de reclamar restaurar la intención de Prabhupada. En el verso 18 del capítulo 2, el énfasis del comentario cambió dramáticamente. El comentario de 1972. A Arjuna se le aconsejó luchar y sacrificar el cuerpo material por la causa de la religión. El comentario de 1983. A Arjuna se le aconsejó luchar y no sacrificar la causa de la religión por consideraciones materiales corporales. Efectos psicológicos opuestos. Uno decía, esté dispuesto a morir por la verdad. El otro decía, no comprometa la verdad para evitar la muerte. Territorio similar. Énfasis fundamentalmente diferente. Luego el verso 11 del capítulo 4. La transcripción de la clase del 8 de enero de 1969 mostró a Prabhupada citando explícitamente, entonces el verso original dice que todos ellos cuando se rinden a mí, yo los recompenso en consecuencia. Lo había llamado el verso original, lo citó con aprobación. Los revisores lo cambiaron de todos modos. Los que se rinden a mí, yo los recompenso en consecuencia. Su investigación reveló. El BBT creó alternativas que no aparecían ni en los manuscritos borrador ni en los originales publicados. Cambios implementados incluso cuando Prabhupada había aprobado explícitamente el original en clases grabadas. Significados doctrinales desplazados consistentemente hacia una precisión técnica y lejos de accesibilidad devocional. No existía documentación de Prabhupada solicitando estas alteraciones. La conclusión de Maya. Estos no eran dos ediciones del mismo libro. Eran dos libros diferentes, llevando el mismo título. Los lectores del original encontraron intimidad devocional, una invitación a relación personal. Los lectores de la revisión encontraron jerarquía formal, una demanda de precisión doctrinal. Los lectores del original aprendieron que eran almas olvidadas que necesitan gracia divina. Los lectores de la revisión aprendieron que eran almas olvidadizas que necesitaban esforzarse más. Los lectores del original fueron enseñados a ser firmes en yoga con ecuanimidad mental. Los lectores de la revisión fueron instruidos a ser ecuánimes. Técnicamente similar, emocionalmente kilómetros aparte. La línea de tiempo hizo la autorización editorial imposible de defender. 1972-1977. Prabhupada usó la edición publicada para enseñanza diaria sin solicitar alteraciones. 1977. Prabhupada falleció, nunca habiendo autorizado revisión sistemática. 1983. BBT publicó revisión integral basada en sus propios estudios de sánscrito. Décadas más tarde, la evidencia de audio probó que Prabhupada había aprobado explícitamente lo que luego fue cambiado. La evidencia nos lleva a una pregunta inevitable. Cuando lees el Bhagavad Gita tal como es, ¿quieres las traducciones aprobadas de Prabhupada, las que enseñó durante 5 años, o mejoras de comité implementadas contra sus deseos documentados por editores que creían que sus estudios de sánscrito los hacían más calificados que su gurú? La evidencia contundente, preservada en grabaciones de audio, transcrita por devotos, ahora imposible de suprimir en la era de Internet, hizo esta elección inevitable. La casa había sido dividida, no por aquellos que plantearon preguntas, sino por aquellos que hicieron los cambios e intentaron ocultarlos. Había documentado lo que fue cambiado. Ahora necesitaba entender lo que se perdió. La alteración en la voz divina, la que había impulsado la investigación de Maya desde esa conversación en el hospital con su abuela, finalmente podía ser nombrada. 22 veces. Cada momento único en que Krishna habla en el Bhagavad Gita. Cada, una, de, las, veces. No era edición, era reprogramación sistemática del encuentro de los lectores con la propia divinidad. Cada expresión divina en el Bhagavad Gita ha sido sistemáticamente alterada. Original. Tratamiento divino íntimo como Señor bendito. Revisado. Título jerárquico formal como Suprema Personalidad de Dios. Esto afecta cada momento en que el lector encuentra el habla divina a lo largo del texto. 22 veces, la respuesta neurológica del lector hacia lo divino ha sido redirigida de la intimidad a la jerarquía, de la expectativa de gracia al reconocimiento de autoridad. Como la doctora Chen le había mostrado a Maya con los escaneos cerebrales y estudios neurocientíficos, estas no eran preferencias estilísticas. Eran elecciones que moldean la conciencia y que crearían tipos fundamentalmente diferentes de practicantes espirituales. Mismo sánscrito, mismo inglés. Dos dioses completamente diferentes. El original. Carácter divino bondadoso, accesible, personalmente cariñoso. Lector posicionado como amado, invitado a la intimidad. Transformación a través de la gracia y apertura del corazón. La revisión. Carácter divino autoritario, sistemático, teológicamente preciso. Lector posicionado como estudiante, practicante sistemático. Transformación a través del conocimiento y comprensión apropiada. Esto no era preferencia estilística. Esta era la pregunta fundamental de cómo los humanos se conectan con lo divino, respondida de dos maneras completamente opuestas, en libros que llevan títulos idénticos. Estos diferentes enfoques crean diferentes tipos de desarrollo humano. Edición original. Misticismo centrado en el corazón. Vida de oración íntima con relación divina personal. Práctica centrada en el corazón enfatizando el amor y la entrega. Enfoques directos a la realidad divina a través de métodos devocionales. Orientación mística buscando unión con la persona divina amada. Transformación dependiente de la gracia, esperando intervención divina. Edición revisada. Sistematización centrada en la mente. Práctica sistemática, enfatizando la comprensión apropiada. Enfoques centrados en la mente, a través del estudio doctrinal y aplicación. Orientación institucional buscando guía a través de autoridades apropiadas. Desarrollo religioso a través de aplicación sistemática de principios. Transformación dependiente del conocimiento, a través de educación religiosa. Esta transformación refleja tensiones más amplias entre enfoques místicos e institucionales hacia la espiritualidad. El camino místico ofrece relación divina directa, transformación personal a través del amor, acceso inmediato a lo divino a través del enfoque sincero del corazón. El camino institucional requiere desarrollo metódico, comprensión doctrinal apropiada, acceso mediado a través de autoridad jerárquica. Ambos enfoques sirven necesidades legítimas, pero crean diferentes tipos de cultura religiosa y diferentes clases de seres humanos. La tragedia no es que existan enfoques doctrinales sistemáticos. Es que los lectores no saben que están recibiendo enseñanza sistemática cuando esperan devoción mística. La portada del libro lleva el nombre de Prabhupada. La teología interior a menudo contradice sus preferencias documentadas. Estos cambios afectan la práctica espiritual real. Original. Señor bendito, por favor ayúdame a entender. Apelación íntima. Efecto revisado. Suprema personalidad de Dios, reconozco tu autoridad. Sumisión formal. Original. Recurrir al amado amable que se preocupa personalmente. Efecto revisado. Recurrir a la autoridad última que requiere comprensión apropiada. Original. Amigo amado acompaña a través de los desafíos de la vida. Efecto revisado. Autoridad última. Supervisa el desarrollo espiritual sistemático. Cuando se confrontan con esta evidencia, los defensores institucionales emplean respuestas predecibles. Ambos nombres se refieren a la misma persona, ignorando el impacto neurológico y emocional. El título formal es más preciso, priorizando la precisión técnica sobre la efectividad espiritual. Los devotos entienden la diferencia, perdiendo el punto sobre el condicionamiento neural. Estas defensas ignoran el asunto fundamental. Diferentes nombres crean diferentes relaciones, que crean diferentes seres humanos. Esta alteración sistemática de nombres divinos representa la tendencia más amplia documentada a lo largo de la revisión. Enfoques sistemáticos institucionales reemplazando métodos devocionales místicos. La pregunta que cada lector debe responder. ¿Deseas relación íntima con bendición divina o comprensión sistemática de jerarquía teológica? Ambos son enfoques espirituales legítimos. Pero mereces saber cuál estás recibiendo. La solución no es eliminar los enfoques sistemáticos, sino preservar la elección. Los lectores que buscan devoción mística merecen acceso al tratamiento íntimo original. Los lectores que prefieren teología sistemática pueden elegir la versión teológica formal. Lo que no merecen es teología sistemática disimulada como devoción mística o revisión institucional presentada como transmisión auténtica. La realidad divina trasciende todos los nombres y formas. Pero la conciencia humana se desarrolla a través de disparadores lingüísticos y emocionales específicos. Cuando esos disparadores son deliberadamente alterados, el resultado es engaño espiritual en lugar de elección auténtica. Dios permanece siendo quien Dios es. Pero cómo los lectores se acercan y experimentan la realidad divina depende enteramente del tipo de entrenamiento espiritual que reciben. Estas alteraciones transforman completamente la trayectoria espiritual del lector, lo cual planteaba la pregunta que Maya no podía eludir. Si las palabras moldean las almas tan profundamente, ¿quién puede elegir qué palabras leerán millones de buscadores? Más allá de las alteraciones mayores, yacía algo más sutil, más devastador. Maya comenzó a coleccionar pares de traducción, ejemplos lado a lado que revelaban la transformación con claridad cristalina. El alma desconcertada versus la entidad viviente confundida. La primera sugería a alguien emocionalmente perdido, requiriendo gracia divina. La segunda describía un problema cognitivo que requería mejor información. El verso 10:10 reveló el patrón nuevamente. El original decía, «Adórame con amor», implicando romance, intimidad, Dios alcanzando para encontrar al devoto. La revisión lo cambió a «sirviéndome con amor», sugiriendo empleo, devoción sistemática, relación religiosa apropiada, mantenida a través del deber en lugar del deseo. La hoja de cálculo de Maya creció a cientos de ejemplos. Su análisis independiente reveló que solo el 29% mejoró la calidad del inglés, sin embargo el 100% redujo consistentemente la accesibilidad emocional. El costo personal se hizo claro durante sus propios experimentos de meditación. El lenguaje del corazón se incrustó naturalmente en la conciencia. Señor bendito, surgiendo espontáneamente durante momentos de estrés o necesidad. El título formal requería esfuerzo consciente. Se sentía artificial en la oración. Era como dirigirse a tu amado como individuo distinguido de importancia romántica. La neurociencia ya no era teoría. Estaba sucediendo en su propia vida espiritual. Comenzó a observar cómo las diferencias lingüísticas creaban diferentes culturas espirituales dentro de la misma tradición, conduciendo a lo que equivalía a una encuesta etnográfica informal a través de entrevistas telefónicas y visitas a templos en América del Norte, los templos del Medio Oeste, donde los practicantes aún atesoraban sus ediciones originales de los años 70, habían desarrollado hermandades íntimas y experiencias devocionales compartidas. Maya visitó una fiesta dominical en un templo en Ohio, donde el presidente del templo, un ex trabajador de una fábrica, contaba historias sobre Krishna con una facilidad que venía del sentimiento en lugar del estudio, alentando el compartir emocional y creando espacios para lo que él llamaba apertura del corazón. Sus metas espirituales declaradas se centraban en el amor divino, relación personal, unión mística con la persona amada divina. Cuando los miembros enfrentaban crisis, y Maya escuchó sobre muchas, divorcio, enfermedad, colapso financiero, la comunidad respondía con apoyo emocional, hermandad de oración y búsqueda colectiva de gracia. Estos templos se sentían como familias extendidas, reuniones donde podías admitir que no tenías idea de lo que estabas haciendo espiritualmente, pero desesperadamente querías sentirte más cerca de Dios. Las comunidades académicas costeras, donde las ediciones revisadas dominaban los estantes de libros, habían desarrollado hermandades educacionales y grupos de estudio sistemático. Maya asistió a una clase del jueves por la noche en un templo de la costa este, donde el líder de la ponencia, un candidato a doctorado en estudios religiosos, dirigía discusiones analíticas sobre las implicaciones filosóficas de varios términos sánscritos, enfatizando el dominio de conceptos con presentaciones PowerPoint y folletos. Sus metas espirituales declaradas se centraban en la comprensión apropiada, avance sistemático, obtención de conocimiento. Cuando los miembros enfrentaban crisis, la comunidad respondía con recursos de consejería, intensificación de estudio y aplicación de técnicas. Un miembro le dijo a Maya que le habían asignado 3 capítulos adicionales para estudiar, cuando expresó depresión. Estos templos se sentían como academias espirituales, reuniones donde la precisión intelectual era valorada sobre la vulnerabilidad emocional, y se esperaba que articularas tus luchas espirituales en lenguaje apropiadamente doctrinal. Maya asistió al kirtan del domingo por la mañana en el templo de Ohio. El armonio comenzó, melodía simple y repetitiva, voces uniéndose una por una. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. El presidente ex trabajador de una fábrica se balanceaba ligeramente, ojos entrecerrados, manos moviéndose por el aire como si dirigiera algo invisible. A su alrededor, quizás 30 personas, trabajadores de construcción en jeans, mujeres mayores en saris, estudiantes universitarios, una familia con niños inquietos, cantaban con grados variables de entusiasmo y tono, sin gracia particular. Solo sonido, cuerpos moviéndose, el olor de incienso mezclándose con el dal del almuerzo compartido que alguien estaba calentando en la cocina. Algo sin pretensiones y extrañamente reconfortante. Esa noche en el templo de la costa este, se sentó en una conferencia de 90 minutos sobre las implicaciones filosóficas del verso 4 del capítulo 7. El candidato a doctorado había preparado diapositivas. Muy preciso, muy sistemático y organizado con el tipo de cuidado que uno aplica a conceptos en lugar de relaciones. Ningún enfoque estaba equivocado. La pregunta era, ¿qué enfoque sirve a los buscadores espirituales más efectivamente? O más bien, ¿por qué Maya había aprendido a desconfiar de simples preguntas de uno u otro? ¿Qué enfoque sirve a qué buscadores bajo qué circunstancias? La doctora Chen había presentado el análisis de costo-beneficio con un característico desapego académico durante uno de sus encuentros de café en el salón de profesores de Stanford, usando paquetes de azúcar para representar valores competidores en la mesa entre ellas. El lenguaje del corazón, explicó Chen, mientras arreglaba 3 paquetes de azúcar en fila, ofrecía accesibilidad emocional inmediata para practicantes en todos los niveles educativos. Un trabajador de construcción podía experimentar la misma intimidad divina que un profesor de filosofía. Creaba respuesta devocional natural y anhelo espiritual sin requerir entrenamiento teológico. Los versos se volvían memorables, capaces de producir experiencias espirituales transformadoras que las personas llevaban por décadas. Más importante, desarrollaba comprensión espiritual intuitiva a través de conexión del corazón, el tipo de conocimiento que no podía enseñarse, sino solo experimentarse. El lenguaje de la mente, continuó Chen, mientras creaba una fila separada de paquetes de azúcar, satisfacía requisitos intelectuales para comprensión sistemática, crucial para respetabilidad académica y precisión teológica. Creaba marcos apropiados para desarrollo espiritual sistemático, produciendo presentaciones que podían soportar escrutinio en departamentos universitarios de estudios religiosos. Desarrollaba comprensión espiritual analítica a través de estudio sistemático, el tipo de conocimiento que podía probarse, medirse y transmitirse a través de métodos educacionales convencionales. Maya había mirado las dos filas de paquetes de azúcar, entendiendo por primera vez que esto no se trataba de que un enfoque estuviera equivocado. Se trataba de lo que necesitabas de un texto espiritual, y si obtenías lo que esperabas cuando abrías un libro que afirmaba ser tal como es. Las sesiones de investigación nocturnas de Maya habían adquirido un ritmo. Té de hierbas enfriándose olvidado en su escritorio, resaltador amarillo sangrando a través de páginas de historia religiosa, el descubrimiento de que lo que había pensado que era único en la conciencia de Krishna era en realidad un fenómeno tan viejo como la religión organizada misma. Eran las 2:47 a.m. cuando tropezó con el paralelo en el misticismo cristiano. San Juan de la Cruz, monje español del siglo XVI, encarcelado por su propia orden durante 9 meses en una celda apenas lo suficientemente grande para estar de pie, había escrito sobre la noche oscura del alma, en lenguaje tan íntimo, tan devastadoramente personal, que Maya se encontró llorando mientras leía su poesía. Esto era lenguaje del corazón, crudo, vulnerable, desesperado por toque divino. Luego se dirigió a Tomás de Aquino. Mismo siglo, misma tradición católica, un universo completamente diferente. El primer motor, la primera causa, acto puro, conceptos tan abstractos que requerían 3 años de entrenamiento filosófico solo para hablar de ello apropiadamente. Lenguaje de la mente, sistemático, preciso, magnífico en su arquitectura intelectual, pero tan emocionalmente accesible como una disertación doctoral sobre mecánica cuántica. Teresa de Ávila hablaba del alma como un castillo interior con 7 habitaciones, donde Dios esperaba como un amante para el matrimonio místico de unión divina. Sus metáforas eran cámaras nupciales y abrazos apasionados. Mientras tanto, la teología sistemática catalogaba a Dios a través de argumentos ontológicos y categorías filosóficas, perfecta para seminarios, devastadora para buscadores que querían saber cómo experimentar lo divino que supuestamente estaban analizando. Maya comenzó a crear lo que llamó su mapa de transformación, cubriendo una pared entera de su apartamento con notas adhesivas conectando transformaciones similares a través de tradiciones religiosas. La consistencia era tan llamativa que se sentía como descubrir una ley de física espiritual. Fundadores místicos hablan en lenguaje del corazón para reunir seguidores. Administradores institucionales traducen al lenguaje de la mente para controlarlos. No maliciosamente, usualmente creyendo sinceramente que estaban mejorando o clarificando o haciendo más precisos los desahogos emocionales desordenados del fundador. Encontró la misma trayectoria en el misticismo islámico. La poesía extática de Rumi sobre vino divino y bailarines giratorios sistemáticamente reinterpretada por eruditos legales en marcos jurisprudenciales apropiados. En el budismo, el consejo práctico de Buda sobre el sufrimiento gradualmente transformado en sistemas metafísicos elaborados que requerían experiencia académica para entenderlos. La revisión del Bhagavad Gita, Maya se dio cuenta, con ese reconocimiento inquietante que acompaña a descubrir que no estás experimentando algo único, sino más bien algo universal, representaba exactamente este movimiento de lo místico hacia el lenguaje escolástico. Un cambio tan extensamente documentado en estudios religiosos comparativos, que los expertos habían creado carreras académicas enteras, analizando lo que sucede cuando los movimientos espirituales transicionan de fundadores carismáticos a administradores institucionales. La investigación sobre transmisión de textos sagrados, incluyendo el análisis comparativo de Wendy Doniger en The Implied Spider, Politics and Theology in Myth, Columbia University Press, 1998, un libro que Maya había encontrado simultáneamente brillante e irritante por su tendencia a hacer tres observaciones tangenciales por cada argumento directo, reveló una dinámica recurrente que Maya comenzó a reconocer a través de las tradiciones religiosas. Las revisiones institucionales a menudo se mueven de lenguaje personal y emocionalmente accesible, lo que Maya pensaba como lenguaje carismático, hacia lenguaje formal y sistemático, que requiere mediación institucional, lenguaje burocrático. Esto parecía reflejar no una conspiración consciente, sino una psicología institucional inconsciente. Organizaciones convirtiendo instintivamente el lenguaje del fundador en lenguaje institucional para ganar legitimidad académica y control administrativo, usualmente mientras creen sinceramente que están mejorando o corrigiendo el original. Los estudios históricos documentan que las modificaciones textuales póstumas, ya sea en evangelios cristianos tempranos, colecciones de hadith islámicas o comentarios escriturales hindúes, típicamente sirven necesidades institucionales en lugar de espirituales, aunque las instituciones mismas rara vez reconocen esta distinción. Maya entendió, renuentemente al principio y luego con creciente certeza, que ambos enfoques lingüísticos servían necesidades espirituales legítimas. La pregunta no era cuál era mejor, en algún sentido absoluto, era reconocer que creaban tipos fundamentalmente diferentes de desarrollo espiritual humano. Los lectores del lenguaje del corazón, aquellos que encuentran nombres divinos íntimos y enseñanzas dependientes de gracia, naturalmente buscaban conexión espiritual emocional y transformación devocional. Respondían a relación divina personal, se entendían a sí mismos como dependientes de gracia, se desarrollaban a través de prácticas centradas en el amor y conciencia de entrega. Creaban comunidades de templos que se sentían como familias extendidas reunidas alrededor de un amigo amado que resultaba ser Dios. Los lectores del lenguaje de la mente, aquellos que encuentran títulos teológicos formales y enseñanzas de automejoramiento, naturalmente buscaban comprensión espiritual sistemática y desarrollo educacional. Respondían a instrucción teológica apropiada, se entendían a sí mismos como dependientes del conocimiento, se desarrollaban a través de prácticas centradas en el estudio y avance sistemático. Creaban comunidades de templos que se sentían como universidades espirituales con currículo riguroso y progreso medible. Maya había presenciado ambos tipos en su propio templo, nunca entendiendo por qué algunas personas se sentían atraídas a la oración, mientras otras se sentían atraídas al discurso filosófico, por qué algunos buscaban consuelo en canciones devocionales mientras otros buscaban claridad en análisis textual. Lo había atribuido a diferencias de personalidad o niveles de madurez espiritual. Ahora entendía, estaban leyendo libros diferentes. No diferentes ediciones del mismo libro. Universos espirituales diferentes presentados bajo títulos idénticos. El tema no era que ambos enfoques existieran. El tema era que los lectores recibían lenguaje de la mente cuando esperaban lenguaje del corazón, teología sistemática cuando buscaban devoción mística, y nunca se les dijo que se había hecho esa elección en su nombre. Maya se situó ante su pared cubierta de notas adhesivas, trazando conexiones entre San Juan de la Cruz y el presidente del Templo de Ohio, entre Aquino y el candidato a doctorado de la costa este. La evidencia era innegable. Alguien que comprara el Bhagavad Gita tal como es, de Prabhupada, esperaba el enfoque lingüístico centrado en el corazón de Prabhupada. Lo que recibían era lenguaje mental de comité haciéndose pasar por transmisión auténtica. Sacó una nota adhesiva y escribió en el margen de su cuaderno. Cuando alteras sistemáticamente el lenguaje sagrado sin divulgación, no solo cambias palabras, robas el acceso del lector al tipo de transformación espiritual que ofrecía el original. Ambos enfoques merecen preservación. Ambos merecen identificación honesta. Ninguno merece hacerse pasar por el otro. La confusión de su abuela, de repente, tenía perfecto sentido. No puedes leer lenguaje del corazón durante 50 años y luego un día tomar lenguaje de la mente bajo el mismo título, sin experimentar profunda desorientación. El robo no era solo textual, era espiritual. Pero Maya aún no sabía quién lo había autorizado, o cómo habían justificado transformar un texto sagrado sin decirle a millones de lectores. David Matthews removió su chai pensativamente. Era joven e idealista, comenzó el ex devoto del BBT. Todos creíamos que estábamos preservando los libros de Prabhupada para generaciones futuras. No me di cuenta hasta 1985 de que la preservación se había convertido en transformación. Maya lo había rastreado, un exdevoto que había trabajado en el BBT y renunció después de descubrir el alcance de los cambios. Se sentaron en un café de California, su cuaderno listo. ¿Cómo pudo ser transformado completamente un texto sagrado sin que nadie lo notara? Preguntó Maya. Buenas intenciones, suspiró David. Déjame explicar cómo funcionaba el proceso editorial, primero bajo Prabhupada, luego después. En 1972 el proceso era bellamente simple. Prabhupada dictaba, su secretario escribía a máquina. Él revisaba personalmente todo. David describió lo que llamaba integridad de transmisión, un camino directo desde la realización espiritual del autor hasta el corazón del lector. Prabhupada escribía su manuscrito con intención espiritual clara. Los editores realizaban edición básica para exactitud tipográfica, y el libro llegaba a los lectores manteniendo su visión exacta. Filtración mínima. Autenticidad máxima. Estaba involucrado en cada decisión, continuó David. El registro documentado lo probaba. Prabhupada escribía traducciones con intenciones espirituales específicas. Tomaba decisiones finales sobre puntos disputados, aprobaba el producto terminado y usaba la edición publicada para sus conferencias de 1972 a 1977. Llevaba esa edición de 1972 a todas partes. Era su versión autorizada, la que citaba de memoria en cientos de conferencias. Todo cambió cuando Prabhupada falleció. En 6 meses, teníamos comités editoriales, juntas de revisión, consultores de sánscrito, todos de repente sabían mejor lo que Prabhupada realmente quiso decir. ¿Cuál era la justificación? Mejoramiento. Hacer los libros más académicamente respetables, más precisos. El BBT comenzó las revisiones extensas en 1978. Después de la partida de Prabhupada, las dinámicas fundamentales cambiaron. El autor vivo que podía explicar intenciones se había ido. Emergió la autoridad institucional afirmando preservar y mejorar su obra. Múltiples voces afirmaban representar la intención verdadera del autor. Surgieron presiones académicas que Prabhupada nunca había enfrentado. La ironía es que Prabhupada específicamente rechazó los enfoques puramente académicos. Insistía en que los traductores deben ser no solo eruditos, sino almas realizadas. Decía, simplemente eruditos no ayudará. La simple erudición no ayudará. La estructura de comité era como un juego de teléfono descompuesto con textos sagrados. Equipos editoriales cambiaron lenguaje íntimo a terminología teológica. Consultores de sánscrito corrigieron las interpretaciones de Prabhupada basándose en estándares académicos, perdiendo el humor devocional. El GBC quería respetabilidad académica. Cada grupo genuinamente creía que estaba ayudando. Así que cada capa agregó su propia agenda. Dijo Maya. Exactamente. La tragedia es que la única voz ausente en cada reunión era la de Prabhupada. Los comités no podían conocer sus intenciones, que surgieron de su realización espiritual, no de entrenamiento académico. Cuando dejé el BBT, intenté dar sentido a todos los cambios. Caían en 3 categorías, dijo David. Primero, correcciones menores, ortografía, puntuación, errores obvios que todos concuerdan necesitaban arreglo. Segundo, miles de cambios de estilo disfrazados como mejoras, preferencias subjetivas haciéndose pasar por mejoras. Tercero, y más perturbador, revisiones teológicas sistemáticas, transformación no autorizada de significado. El problema es que mezclaron las 3 categorías juntas y las llamaron todas correcciones. ¿Cómo no lo notaron los lectores? Preguntó Maya. Su respuesta fue escalofriante en su simplicidad. Nos aseguramos de que no pudieran. Delineó el engaño de 3 partes. Falsa continuidad. Mismo título, mismo nombre del autor. ¿Por qué alguien sospecharía que el interior había cambiado? La narrativa de mejoramiento. Cuando se cuestionaba, enfatizábamos las correcciones de errores tipográficos y minimizábamos los cambios teológicos. Solo hacemos más exacto al sánscrito, decíamos. Manteniendo la ignorancia del lector. Esta es la peor parte. Activamente pusimos fuera de circulación el original, sin comparación posible. Incluso dijimos a los distribuidores que el original tenía errores y debía ser destruido. Maya se sintió enferma. Eso no es preservación, es reemplazo. ¿Cómo justificaron esto para ustedes mismos? Se frotó la cara. Tres racionalizaciones que ahora reconozco como autoengaño. Primero, nos dijimos que éramos representantes de Prabhupada, por lo tanto nuestras decisiones eran sus decisiones. Segundo, nos enfocamos en mejoras genuinas e ignoramos los cambios teológicos. Lo estamos haciendo mejor, se convirtió en nuestro mantra. Tercero, todos creían que la revisión era superior. Cuando todos concuerdan, ¿quién cuestiona? ¿Cuándo te diste cuenta de lo que habían hecho? Cuando leí ambas versiones lado a lado en 1985, renuncié al día siguiente. Esto es lo que me atormenta. Los lectores del original recibieron una elección consciente, una comprensión exacta, acceso a la transmisión auténtica, consentimiento informado. Los lectores de nuestra revisión obtuvieron selección inconsciente, suposiciones falsas, teología de comité disfrazada como transmisión auténtica, trayectorias impuestas sin su conocimiento. Este proceso revela cómo la publicación institucional transforma el contenido sagrado. 1. Los grupos toman decisiones que ningún individuo tomaría. 2. Las alteraciones pequeñas se acumulan en transformación extensas. 3. Las buenas intenciones no garantizan integridad espiritual. 4. Las habilidades lingüísticas no pueden sustituir la compresión interior. 5. Las personas reciben contenido alterado sin saberlo. Maya luchó con preguntas que la mantenían despierta. ¿Tienen los lectores el derecho de saber cuándo el contenido sagrado ha sido alterado? ¿Deberían las necesidades institucionales alguna vez anular la preservación? ¿Podrían las mejoras técnicas justificar la revisión teológica? ¿Qué consentimiento se requiere para modificar textos sagrados que moldean millones de vidas? Entonces, ¿cuál es la solución? Transparencia y preservación. El original debe permanecer intacto y disponible. Cualquiera puede crear nuevas ediciones, pero deben estar claramente diferenciadas. El marco de David, nombramiento de edición, Bhagavad Gita tal como es, original 1972, versus revisado 1983, versus edición de estudiante 2025. Atribución clara. Traducción original de A.C. Bhaktivedanta Swami, versus revisado por junta editorial del BBT. Declaraciones de propósito. Cada edición explica su audiencia intencionada. Documentación de cambios. Apéndice listando alteraciones mayores. Disponibilidad paralela. Las librerías mantienen múltiples versiones. El original permanece como el texto raíz. Todo lo demás está claramente marcado como obra derivativa. Sin principios claros protegiendo la integridad espiritual, cada generación justifica alteraciones adicionales. Así es como la transmisión auténtica desaparece, a través de mejoramiento incremental por comités bien intencionados. ¿Puede esto arreglarse, después de 40 años? Sonrió por primera vez. Absolutamente. El Internet cambió todo. Las personas pueden comparar versiones ahora. La verdad está afuera. David se inclinó hacia adelante. Hay un camino de recuperación, pero requiere algo raro en instituciones religiosas. Humildad. Primero, reconocimiento. El BBT debe reconocer públicamente el alcance de los cambios. No más minimizar, no más llamarlo mejoras menores. Segundo, restauración. Asegurar que el original de 1972 permanezca accesible y en impresión. Dejar que las personas elijan qué versión habla a su corazón. Tercero, transparencia. Etiquetar todo claramente, original versus revisado. Palabras de Prabhupada versus ediciones de comité. Cuarto, educación. Ayudar a los lectores a entender las diferencias, no para crear división, sino para permitir elección informada. Y finalmente, el paso más difícil. Responsabilidad institucional. Son custodios, no dueños, dijo David en voz baja. El original debe permanecer intacto, siempre. El aspecto más perturbador no era intención maliciosa. Todos tenían buenas intenciones. Era engaño a través de procesos institucionales que transformaron contenido sagrado mientras mantenían la apariencia de transmisión auténtica. Los lectores tenían derecho a saber que estaban recibiendo teología editorial póstuma, no la obra aprobada de Prabhupada. El engaño termina cuando la elección se vuelve consciente. Al irse, Maya sabía su siguiente paso: confrontar a los defensores de la revisión. A las 3:17 de la mañana, llegó un correo electrónico que Maya no esperaba recibir. Su escritorio estaba repleto con 17 libros abiertos en varias páginas. Círculos de conversación, los llamaba. Esta noche, el Bhagavad Gita de 1972 de Prabhupada, lomo agrietado, páginas anotadas, la revisión de 1983, prestada, como nueva. Tres volúmenes de comentario sánscrito, dos libros sobre teoría de traducción y un volumen de ensayos de Borges, como si sus laberintos pudieran proporcionar alivio del enredo que había descubierto en la transmisión sagrada. El remitente del correo, Devananda Swami, 50 años en la tradición, un prominente gurú de ISKCON, autor de 12 libros, miles de discípulos iniciados en 4 continentes. Había estudiado en Vrindavan, enseñado en Mayapur, establecido templos en Europa y América, y servido por décadas en posiciones editoriales senior del BBT. Su fotografía mostraba a un hombre cuyo rostro se había asentado en esa expresión de autoridad serena que viene de décadas de nunca ser contradecido. El correo electrónico era breve. Señorita Rodríguez, he escuchado de su investigación sobre diferencias textuales entre ediciones del Bhagavad Gita tal como es. Adjunto un mensaje de audio abordando este asunto. Si desea continuar esta discusión, consideraré su respuesta. Devananda Swami. El adjunto. Un solo archivo de audio, en un servidor institucional. Seguro, protegido con contraseña, rastreable. El audio mismo resultó interesante. Devananda Swami había grabado su respuesta en lugar de escribirla. Revelador. El audio permite movimientos retóricos que el texto no. La pausa estratégica, el suspiro de exasperación, la elevación de voz, sugiriendo una paciencia limitada. También resiste un análisis cercano. No se puede subrayar un suspiro. No se puede notar al pie una pausa. Maya descargó el archivo. Abrió su software de edición de audio para anotar, marcar tiempo, crear una edición crítica de las palabras, y escuchó. Buenos días. Su voz, medida, con acento de lo que Maya reconoció como inglés del norte de India de casta alta, el tipo que señala educación en instituciones donde el sánscrito y filosofía se enseñaban junto a cricket y administración colonial. Encuentro que este tema ha sido discutido millones de veces. Aquí una risa ligera, no del todo despreciativa, pero tampoco del todo generosa. Y agotado. Estoy muy familiarizado con la acusación de que las dos versiones llevan a diferentes caminos. Pausa. 3 segundos. El sonido de papeles barajándose. Lo cual es absurdo. Sin mencionar. Otra pausa, más corta. Estúpido. Maya rebobinó. Escuchó de nuevo. La progresión de absurdo a estúpido era interesante. Escalación disfrazada como clarificación. Hizo una nota. Me parece que las personas que hablan así tienen sus propios motivos personales egoístas. La frase entregada con dicción precisa, en contextos donde efectivamente terminaba la discusión. Trabajé por muchos años en el BBT. Prabhupada confió en mí para producir sus libros. Apelación a la autoridad. Anotó Maya. Si puede darme un ejemplo práctico y sólido de un cambio que muestre que las dos versiones llevan a diferentes caminos espirituales, ¿de verdad? Deme un ejemplo práctico, y si tiene mérito, lo aceptaré. La oración terminaba sin en realidad invitar respuesta. El maestro permitiendo a un estudiante demostrar competencia, sabiendo que fallará. Maya respondió con 3 ejemplos documentados, cada uno elegido por su claridad. 1. La transformación de alma olvidada a alma olvidadiza en el Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 13, cambiando la tragedia espiritual de responsabilidad divina a humana. 2. El reemplazo sistemático de el Señor bendito dijo con la suprema personalidad de Dios dijo en 22 instancias, reenmarcando la relación divina de otorgador de bendiciones a superior ontológico. 3. La alteración de todos se rinden a ellos se rinden en el verso 11 del capítulo 4, transformando reciprocación universal en respuesta condicional. La respuesta del Swami llegó como otro archivo de audio, esta vez defensivo. Estas cosas son tan honestamente infantiles. ¿Nombres íntimos versus títulos formales? Diferente tono, sí. pero no una transformación filosófica. Me opongo a los cambios, pero exagerar que cambia todo, por favor, eso no es para adultos. La estrategia era clara: reconocer la diferencia, minimizar su significado, descartar el examen como exageración. Maya lo reconoció como la defensa institucional estándar. No se niegan los hechos, se compartimentalizan. Sí, los cambios existen. No, no importan. Sí, están equivocados. No, examinarlos de cerca es inmaduro. Buscó una segunda opinión del Dr. Ramanuja Shastri, un ex académico de ICKCON enseñando en Kerala. Su respuesta cortó a través de los movimientos retóricos del Swami. El Swami afirma que los nombres íntimos y títulos formales son funcionalmente equivalentes. Esto asume que la denotación agota el significado, pero las palabras no son meramente señaladores, son herramientas que moldean la conciencia. El tratamiento íntimo pertenece a regalar, a gracia dada libremente. Los títulos formales pertenecen a la teología sistemática. Invitan análisis, no acercamiento. Sobre olvidado versus olvidadizo. El Swami argumenta desde la lógica teológica: Krishna nunca olvida, por lo tanto las almas son olvidadizas. Pero Prabhupada escribió desde la perspectiva experiencial del alma condicionada, perdida, abandonada, llorando: Dios me ha olvidado. Uno evoca misericordia divina, el otro asigna culpa, espiritualidades completamente diferentes. La posición media del Swami, oponerse a los cambios mientras niega que importen, es contradicción, no moderación. Si no importan, ¿por qué oponerse a ellos? Si importan, ¿por qué descartar el examen como infantil? Esto revela autopreservación institucional, 50 años de identidad construida sobre ciertas suposiciones. Examinarlas demasiado de cerca requeriría reconstruir esa identidad. La respuesta del Swami no estaba dirigida a ella. Era un debate interno que había estado teniendo por años. Los eruditos medievales tenían un término para esto: doble verdad. La capacidad de sostener posiciones contradictorias simultáneamente, asignándolas a diferentes dominios. La respuesta institucional a evidencia documentada: reconocer pero minimizar, oponerse pero defender, reconocer pero compartimentalizar. No único al Swami. Estructural. La manera ordinaria en que las instituciones se preservan contra evidencia que amenaza sus narrativas fundamentales. Si la defensa era estructural en lugar de personal, la solución tampoco podía ser personal. Requeriría documentación tan completa que la compartimentalización se volviera imposible. La conversación con el Swami había terminado. La investigación apenas había comenzado. Si los defensores institucionales compartimentalizan la evidencia, Maya se dio cuenta de que necesitaba hacer el costo humano imposible de ignorar. Las diferencias textuales que había documentado estaban produciendo seres humanos mediblemente diferentes. Para entender cuán profundamente las alteraciones penetraban la experiencia vivida, visitó templos en todo Estados Unidos, observando cómo los practicantes que leían diferentes ediciones realmente vivían sus vidas espirituales. Comenzó en el Medio Oeste, en un templo que aún usaba predominantemente ediciones originales, muchos devotos atesorando copias gastadas de los años 70. Sus reuniones enfatizaban compartir desde el corazón, hermandad emocional, experiencias devocionales. Los programas dominicales se sentían como reuniones familiares extendidas donde todos conocían las luchas y victorias de todos. El liderazgo operaba a través de guía carismática, basada en inspiración enfatizando la gracia. El presidente del templo a menudo comenzaba los anuncios preguntando: ¿cómo podemos apoyar las jornadas espirituales de cada uno? La enseñanza sucedía a través de narración de historias, testimonio personal, compartir transformacional. Cuando Maya asistió a su clase semanal del Bhagavad Gita, contó 7 historias personales y 3 personas llorando durante la discusión de un verso. Cuando presenció a 2 familias en disputa por un malentendido menor, Maya observó al presidente del templo sentar a ambas familias y pedir a cada persona compartir cómo se sentía, no que pensaban que la otra persona había hecho mal, sanación emocional, énfasis en perdón, apertura del corazón. Las metas comunitarias, evidentes en cada conversación, se centraban en amor divino compartido, apoyo espiritual mutuo, crecimiento devocional colectivo. La cultura espiritual era inequívocamente orientación mística, dependencia de gracia, prácticas centradas en el corazón. Maya entrevistó a 20 practicantes del Medio Oeste sobre sus respuestas a crisis espirituales recientes, enfermedad, pérdida de empleo, colapso de relación, desesperación existencial. Describieron procesos internos como: Señor bendito, estoy perdido, por favor ayúdame, apelaciones directas a intervención divina. Su comunidad había respondido con apoyo emocional, hermandad de oración, vulnerabilidad compartida. Una mujer describió cómo 15 personas aparecieron en su apartamento después de su divorcio, no para dar consejo, sino para sentarse con ella y llorar juntos. La resolución vino a través de búsqueda de gracia, prácticas de entrega, apertura del corazón. Su patrón de recuperación involucró expectativa de intervención divina y énfasis en sanación de relación. La integración a largo plazo significó dependencia devocional más profunda e intimidad divina mejorada. La mujer divorciada le dijo a Maya: Estoy más cerca de Krishna ahora que nunca. Era todo lo que me quedaba y eso fue suficiente. Un templo en la costa oeste, por contraste, usaba exclusivamente ediciones revisadas, comprando copias nuevas anualmente para su creciente membresía de estudiantes de posgrado y jóvenes profesionales. Sus reuniones enfatizaban formato educacional, discusión metódica, compartir conocimiento. Los programas dominicales se sentían como seminarios de estudios religiosos con periodos de preguntas y respuestas y tareas. El liderazgo operaba a través de guía educacional, basada en autoridad enfatizando el conocimiento. El presidente del templo comenzaba los anuncios revisando principios filosóficos esenciales para desarrollo espiritual. La enseñanza sucedía a través de formato de conferencia, discusión analítica, instrucción estructurada. Cuando Maya asistió a su clase semanal del Bhagavad Gita, el instructor usó una pizarra para diagramar la relación entre diferentes categorías de elementos materiales. 20 practicantes de la costa oeste, entrevistados sobre crisis espirituales, describieron procesos internos como: Necesito mejor comprensión de principios espirituales apropiados. Apelaciones a mejor conocimiento. Su comunidad había respondido con recursos educacionales, guía estructurada, apoyo metodológico. Un hombre describió recibir una lista de lectura cuidadosamente curada y reuniones semanales de verificación con un mentor para discutir su aplicación de principios filosóficos a su situación. La resolución vino a través de búsqueda de conocimiento, aplicación metódica, técnica apropiada. Su patrón de recuperación involucró expectativa de mejoramiento personal y énfasis en desarrollo progresivo. La integración a largo plazo significó competencia mejorada y aplicación metodológica mejorada. El hombre le dijo a Maya: Entiendo mucho más ahora sobre cómo funciona la naturaleza material y cómo navegarla apropiadamente. Ambos se habían recuperado. Ambos habían crecido. Pero se habían convertido en tipos fundamentalmente diferentes de practicantes espirituales. Y ninguno se daba cuenta de que estaban leyendo libros diferentes. Si las ediciones moldeaban las comunidades o diferentes comunidades gravitaban naturalmente hacia ediciones que coincidían con sus orientaciones existentes, permanecía como una pregunta abierta. Maya sospechaba que ambas fuerzas estaban trabajando, influencia textual y afinidad selectiva reforzándose mutuamente con el tiempo. Lo que permanecía innegable era la correlación misma. Dondequiera que predominaban ediciones originales, emergían comunidades centradas en el corazón. Dondequiera que predominaban revisiones, se desarrollaban comunidades centradas en el conocimiento. La investigación de Maya se extendió a contextos interreligiosos cuando asistió a una serie de diálogos entre practicantes hindúes, cristianos y budistas organizados por el Departamento de Estudios Religiosos de Stanford. El orador, representando la conciencia de Krishna del Templo del Medio Oeste, trajo su edición original gastada y habló de compartir centrados en el corazón y testimonio devocional, encontrando comunalidad mística con el orador musulmán sufí que citaba a Rumi y el contemplativo católico que referenciaba a Teresa de Ávila. Descubrieron énfasis compartido en amor divino, conexión universal del corazón, tradiciones de gracia que trascendían diferencias teológicas. El método de diálogo enfatizaba autenticidad emocional, compartir de experiencia espiritual, conexión a nivel del corazón, los tres oradores llorando en un punto mientras describían sus encuentros con lo divino. El enfoque de conversión del devoto de Krishna, si podía llamarse así, funcionaba a través de compartir inspiracional, atracción devocional, invitación de apertura del corazón, invitaba a las personas a venir a experimentar el amor de Dios, sin requerir que entendieran filosofía védica primero. El orador del Templo de la Costa Oeste trajo una edición revisada prístina y abordó el diálogo interreligioso a través de presentación académica, teología formal, diálogo intelectual. Encontró terreno común con el erudito budista que discutía el Abhidharma y el teólogo presbiteriano que referenciaba marcos doctrinales. Se vincularon sobre enfoques metódicos compartidos, búsqueda universal de conocimiento, tradiciones educacionales. El método de diálogo enfatizaba análisis intelectual, comparación teológica, comprensión rigurosa, los tres oradores tomando notas y citando fuentes. El enfoque de conversión del devoto de Krishna funcionaba a través de presentación educacional, atracción intelectual, invitación basada en conocimiento. Invitaba a las personas a estudiar la ciencia de la autorrealización, con una lista de lectura recomendada. Ambos enfoques encontraron sus audiencias, pero los otros panelistas no tenían idea de que había dos versiones del Bhagavad Gita tal como es, creando estos mundos espirituales diferentes. La doctora Patricia Williamson, directora del Departamento de Estudios Religiosos de Stanford, lo dijo claramente durante el almuerzo en el Club de Profesores. El original nos da acceso a lo que Prabhupada realmente pensó y sintió. Desordenado, apasionado, ocasionalmente gramaticalmente imperfecto, pero espiritualmente vivo. La revisión nos da lo que su organización quiere que pensemos que debió haber dicho: pulido, preciso, académicamente respetable, pero espiritualmente sanitizado. Para estudiar tradiciones místicas vivientes, quiero el original. Para enseñar teología hindú sistemática, usaría la revisión. Pero presentarlos como el mismo texto, eso es mala práctica académica. El descubrimiento más perturbador llegó cuando Maya observó cómo los padres transmitían espiritualidad a los niños. Pasó una semana con la familia Kumar en la costa oeste, inmigrantes de primera generación que habían comprado ediciones revisadas al unirse al templo. Rajesh Kumar, un ingeniero de software en Google, abordaba las oraciones vespertinas de la manera en que abordaba el código, sistemáticamente, precisamente, con documentación clara. Por la noche, él y su hijo de 7 años, Arjun, se sentaban en su cuarto de altar casero con el Bhagavad Gita revisado. Capítulo 4, verso 11, anunció Rajesh, abriendo a su marcador. Esta noche estudiamos el principio de reciprocación. Arjun, lee primero el sánscrito. El niño tropezó a través de la escritura de Banagari mientras su padre corregía la pronunciación. Luego Rajesh leyó la traducción. Mientras todos se rinden a mí, yo los recompenso en consecuencia. Todos siguen mi camino en todos los aspectos, oh hijo de Prita. ¿Qué significa reciprocación?, preguntó Rajesh. ¿Cuándo Krishna devuelve lo que las personas le dan? Correcto. Ahora, ¿cuáles son los 4 tipos de conciencia mencionados en el significado? Rajesh los había resaltado en amarillo. Repasemos las categorías filosóficas. Durante 40 minutos, padre e hijo trabajaron a través de marcos teológicos, pronunciación sánscrita, categorizaciones lógicas. Arjun podía explicar la diferencia entre Bhakti Yoga y Karma Yoga. Sabía que la suprema personalidad de Dios se manifestaba en varias encarnaciones de acuerdo con principios precisos. Pero cuando el hámster de Arjun murió 3 días después, el niño se paró en la puerta del cuarto de altar, lágrimas corriendo en sus mejillas. «Papá, ¿podemos pedirle a Krishna que cuide de Squeaky?» Rajesh dejó su laptop de trabajo. «Ven, Beta», guió a Arjun al altar. «¿Recuerdas lo que aprendimos sobre el alma?» El Atma del hámster, su esencia espiritual eterna, simplemente ha transmigrado de acuerdo con la ley kármica. La Suprema Personalidad de Dios administra estas leyes con justicia perfecta. Todo opera de acuerdo con categorías filosóficas que estudiamos. Pero, ¿Krishna sabe el nombre de Squeaky? La voz del niño se quebró. ¿Sabe que a Squeaky le gustaban las semillas de girasol? Rajesh abrió el Bhagavad Gita revisado al capítulo 2, la sección sobre el alma eterna. El alma es eterna, no nacida, constante. No es matada cuando el cuerpo es matado. No quiero saber sobre almas. El pequeño puño de Arjun golpeó su muslo. Quiero que Krishna recuerde a Squeaky. El padre insistió, explicando transmigración, Avance progresivo. El marco filosófico apropiado para entender la muerte. Todo verdadero. Todo exacto. Todo de alguna manera, menos lo que el niño realmente necesitaba. Permiso para llorar a Dios como un amigo que se preocupaba por hámsters muertos y el dolor de niños pequeños. En 20 años, escribió Maya en sus notas esa noche, Arjun Kumar será o un practicante metódicamente competente, que entiende categorías teológicas pero nunca ha experimentado intimidad divina, o habrá descartado todo como cultura étnica que sus padres le impusieron. La edición revisada le había dado a Rajesh las herramientas para enseñar filosofía. No le había dado el lenguaje para enseñar a su hijo cómo amar a Dios o ser amado por Dios a cambio. Dos libros. Dos enfoques a la misma tradición. Ambos creando practicantes reales, pero eran practicantes de la misma espiritualidad. La tragedia no era que ambos enfoques existieran. La tragedia era que los Kumar nunca habían sido informados de que estaban eligiendo. Habían comprado el Bhagavad Gita tal como es de Prabhupada, el mismo libro que la abuela de Maya le había dado, y recibieron algo fundamentalmente diferente. En algún lugar del Medio Oeste, otra familia estaba leyendo sobre el Señor bendito a su hija de 6 años, enseñándole a orar cuando estaba triste, a agradecer a Krishna por alegrías simples. Esa niña estaba aprendiendo que el amor divino la recibía exactamente como era, dolor, hámsters y todo lo demás. ¿Reconocerían estos dos niños, criados con diferentes ediciones del mismo libro, siquiera uno al otro como practicantes de la misma tradición? La versión determina la trayectoria espiritual. El texto moldea el alma. Y los compradores del Bhagavad Gita tal como es, merecían saber qué camino realmente estaban comprando. Pero, ¿cómo habían ocultado esto durante 40 años mientras afirmaban servir el legado de Prabhupada? La respuesta institucional revelaría sus estrategias. Maya estaba a punto de descubrir exactamente cómo funcionaba esa estrategia retórica y por qué había tenido éxito por tanto tiempo. Armada con lo que David Matthews había revelado sobre el proceso editorial, Maya organizó una reunión con el Dr. Richard Whitfield, Ritambara Dasa, un representante senior del BBT que había defendido públicamente las revisiones durante 2 décadas. Se reunieron en las oficinas del BBT en Los Ángeles, un edificio moderno lleno de textos sánscritos y fotografías de Prabhupada. Al entrar Maya a la oficina de Whitfield, notó la genuina reverencia del hombre. Fotos de él con varios maestros espirituales, diccionarios de sánscrito gastados por el uso, textos devocionales en múltiples idiomas. Esto no era un ejecutivo corporativo. Esto era alguien que había dedicado su vida al servicio espiritual. Señorita Rodríguez, el doctor Whitfield la saludó formalmente, pero Maya captó algo en sus ojos. Quizás un destello de la misma incertidumbre que había visto en su propio espejo. Entiendo que tiene preguntas sobre nuestro proceso editorial. Le impactó a Maya que este hombre probablemente se había hecho las mismas preguntas que ella le estaba haciendo. Maya abrió su cuaderno, ahora grueso con documentación. Tengo evidencia de alteración generalizada afectando la abrumadora mayoría de versos. ¿Cómo justifica esto? Lo que siguió sería una clase magistral en mecanismos de defensa institucional. Los primeros 15 minutos fueron de flexión institucional predecible. El Dr. Whitfield empleó cada defensa estándar. Estas son mejoras editoriales menores, no cambios sustanciales. Maya extendió su análisis estadístico en su escritorio. 541 versos de 700. ¿Llama a eso menor? Mejoramos la exactitud sánscrita, aparato académico, profesionalismo editorial. Empaquetaron mejoras técnicas con revisión teológica, interrumpió Maya. ¿Por qué no podían arreglar las marcas diacríticas sin cambiar sistemáticamente el tratamiento divino de íntimo a formal? Pudieron haber creado una edición de eruditos, claramente etiquetada. En su lugar, reemplazaron el original y ocultaron los cambios. La institución autorizó estas revisiones. El GBC aprobó. Maya sacó una fotografía de Prabhupada. Este hombre tenía realización espiritual. Eligió palabras específicas por razones específicas. Sus comités tenían que, buenos títulos de inglés. Hay una diferencia entre competencia administrativa y realización espiritual. Han confundido las dos. La mandíbula del Dr. Whitfield se tensó. Pero Maya vio algo cambiar en sus ojos. No rendición, sino reconocimiento de que ella había hecho su tarea. El Dr. Whitfield jugó su carta más fuerte. Prabhupada quería estos cambios, pero no tuvo tiempo de implementarlos. Maya había estado esperando esta afirmación. Sacó una carpeta gruesa etiquetada «Transcripciones de clases». «Examinemos sus afirmaciones una por una», dijo Maya. «Dice que había instrucciones no publicadas. ¿Puede mostrarme una carta donde Prabhupada pidiera que Señor bendito fuera cambiado a Suprema Personalidad de Dios?» El principio fue establecido a través de sus correcciones a otras obras. Los borradores son borradores, Dr. Whitfield. La publicación representa la decisión final del autor, ¿no es así? En circunstancias ideales, sí, pero... Tuvo 5 años desde 1972 hasta 1977. ¿Está diciendo que no fue tiempo suficiente? La situación era compleja. Entonces expliqué, si era tan perfeccionista, ¿por qué aprobó la edición de 1972 para su publicación? Pare. Déjeme mostrarle lo que tengo. Abrió las transcripciones de clases. Maya sacó la primera transcripción, fechada el 16 de diciembre de 1968. Un devoto lee el verso 48 del capítulo 2 en voz alta. Sé firme en el yoga. Realiza tu deber con ecuanimidad mental. Prabhupada enfatiza estos conceptos exactos en su clase. Sin corrección. Sin pedido de cambios. Deslizó otra transcripción en su escritorio. Conferencia de 1974 sobre el verso 31 del capítulo 6. Escuche lo que dice. Me adora. Esto es Bhakti Yoga. Adoración directa de Krishna. Aprobó esa traducción. Ustedes después la cambiaron a servicio adorando a la superalma. Redirigiendo devoción personal a meditación impersonal. Otra transcripción. Marzo de 1975, verso 30, del capítulo 2. Prabhupada repite la palabra «eterno» 5 veces en su clase, enfatizando la naturaleza eterna del alma. La revisión la eliminó. Maya levantó la vista de los documentos. Desde 1972 hasta su partida en 1977, esos son 1825 días consecutivos, Prabhupada usó su Bhagavad Gita publicado sin solicitar ninguno de sus cambios. El Dr. Whitfield ahora estaba sudando. Si Prabhupada quería estos cambios, ¿dónde están las cartas solicitando alteraciones? ¿Dónde están las correcciones en las clases? ¿Dónde están las instrucciones a editores? ¿Dónde están las notas de reunión? Mencionó cosas privadamente. ¿Privadamente a quién? ¿Dónde está la documentación? ¿Han cambiado un libro publicado basándose en conversaciones privadas no documentadas? Los borradores modernos revelan las verdaderas intenciones teológicas de Prabhupada. Tenemos manuscritos mostrando lo que realmente quería. Déjeme entender. ¿Los borradores no publicados anulan los libros publicados? ¿Ustedes saben mejor que Prabhupada lo que quiso decir? ¿Él aprobaría cambios que nunca solicitó? Un largo silencio. Dr. Whitfield, en cualquier campo, historia, literatura, ciencia, ¿cuál es la fuente primaria? ¿La obra publicada o el borrador? Silencio. Cuando Prabhupada publicó el Bhagavad Gita en 1972, esa fue su decisión editorial final. ¿Están diciendo que borradores no publicados anulan decisiones publicadas? Encontraron instancias aisladas donde Prabhupada tachó frases en los borradores. De esto, concluyeron que una revisión teológica masiva estaba autorizada. Usó Señor bendito en el libro publicado. Enseñó de él durante 5 años. Ese es el patrón. Cada autor tiene borradores con palabras tachadas. La publicación es lo que decidieron mantener. Están seleccionando evidencia de borradores mientras ignoran 5 años de él usando la versión publicada. Dr. Whitfield, ¿reescribiría a Shakespeare porque encontró un borrador donde tachó ser o no ser? ¿Mejoraría la novena sinfonía de Beethoven porque encontró un borrador rechazado? ¿Los textos religiosos son de alguna manera menos merecedores de preservación? Si acaso, merecen más protección. Si cree que su versión es mejor, ¿por qué no ser honesto? Llámenla Bhagavad Gita tal como es, edición revisada del BBT. Dejen que las personas elijan. La respuesta del Dr. Whitfield reveló todo. Eso confundiría a las personas. No. Las informaría, y eso es lo que temen. Maya mostró su evidencia final. Cuando Prabhupada quería cambios, mire su patrón. Leyó de sus notas. 1970. Estoy enviando las correcciones sánscritas necesarias. 1971. Así que cuando estas correcciones se hagan, entonces pueden imprimir. 1973. Ese regulado debería ser rechazado. Por favor, corrijan. Levantó la vista. Inmediato. Específico. Claro. Si quería cambios masivos de tratamiento divino, tuvo 1825 días para solicitarlos. No lo hizo. El doctor Whitfield estuvo en silencio por un largo momento, mirando la fotografía de Prabhupada en su escritorio. Cuando levantó la vista, su máscara institucional se había deslizado ligeramente. «Sabe», dijo en voz baja, «hay noches en que me quedo despierto preguntándome si tomamos la decisión correcta. Hace 20 años, creía que estábamos sirviendo a Prabhupada. Ahora…» Pausó. «Pero luego pienso en los miles que han encontrado vida espiritual a través de nuestra versión. ¿Me está pidiendo que les diga que su desarrollo es inválido? No estamos destruyendo la obra de Prabhupada. La estamos cumpliendo. La revisión representa su visión teológica madura, lo que habría querido si hubiera tenido tiempo». El doctor Whitfield intentó un enfoque más. «Señorita Rodríguez, está viendo esto a través de una lente idealizada. Habló de los años finales de Prabhupada. Enfermedad, presiones institucionales, miles de páginas de manuscritos. ¿Deberíamos haber abandonado ese material? ¿O completado lo que pretendía?» Mostró páginas de manuscrito con la escritura a mano de Prabhupada. «Estos no son borradores. Estos son pruebas de etapa tardía. Cada escritor refina su obra». «¿Le pidió que reemplazara la edición publicada con estos manuscritos?» preguntó Maya. «Dijo, después de que muera, usen estos en lugar de lo que aprobé. Eso es lo que pensé. Tomaron esa decisión por él». El doctor Whitfield sacó su carta final. «Con todo respeto, usted no está iniciada. Es una académica externa. ¿Piensa que entiende las intenciones de Prabhupada mejor que sus discípulos directos? Yo estuve ahí. Usted ha leído transcripciones. Nosotros lo vivimos. Apelación a la autoridad. La falacia clásica cuando la evidencia escasea. Doctor Whitfield, tiene razón. No estoy iniciada. No conocí a Prabhupada. Pero eso es exactamente por qué necesitamos evidencia objetiva. Si sus discípulos directos no concuerdan y no lo hacen, dados los juicios legales, entonces el único árbitro neutral es lo que realmente publicó y usó durante 5 años. No lo que usted recuerda. Lo que aprobó impreso y de lo que enseñó repetidamente. Eligió, Señor bendito. Eligió firme en yoga. Enseñó de esas elecciones durante 5 años. Ni una vez solicitó que fueran cambiadas. Aquí está mi pregunta. Si sus justificaciones son tan fuertes, ¿por qué no publicar ambas versiones y dejar que los lectores elijan? Genuinamente cree que está sirviendo su misión. Respeto eso. Pero, ¿qué tal si servir su misión significa preservar sus palabras, no mejorarlas? La expresión del doctor Whitfield se endureció. Creo que hemos terminado aquí. Claramente ya ha decidido lo que piensa. ¿Evidencia? Se levantó, reuniendo papeles. Tiene correlación, no causalidad. Diferentes personas responden a diferentes estilos. Eso no significa que una traducción esté programando a nadie. La naturaleza dominante demuestra esfuerzo editorial exhaustivo para mejorar la fidelidad al sánscrito, que es exactamente lo que hemos dicho públicamente durante 40 años. Se dirigió a la puerta. Tengo otra reunión. Extraoficialmente, ¿no cree que los lectores merecen saber que existen ambas versiones? Pausó, mano en el pomo. Por un momento, algo cambió en su rostro. Señorita Rodríguez, la posición del BBT está documentada en nuestras respuestas publicadas. Nuestra filosofía editorial es transparente. Creemos que la edición revisada representa más fielmente la comprensión sánscrita de Srila Prabhupada. Si no concuerda, publique sus hallazgos. ¿Responderá? El BBT responde a la crítica académica en foros académicos. Si publica, lo consideraremos. Buen día. Después de irse, Maya se sentó en su auto. Había obtenido la posición oficial, profesional, defensiva, sin ceder nada. Sin confesión. Solo obstrucción institucional vestida de lenguaje académico. Su frase la atormentó. Si no concuerda, publique sus hallazgos. Quizás ese era el punto. no convencer a instituciones a reconocer lo que habían hecho, sino dar a los lectores la información para que hagan sus propias elecciones. Llamó a la doctora Sara Chen. Sara, necesito escribir esto como un libro, no una disertación. El BBT no se involucrará, pero los lectores lo harán. ¿Qué dijo Whitfield? Exactamente lo que esperarías. Ese es el problema con las instituciones. No confiesan. Persisten. ¿Y ahora qué? Ahora lo escribo para lectores. Para personas como mi abuela que merecen saber que tienen una elección. ¿Tienes suficiente evidencia? Tengo 3 meses de documentación, etnografía de templos, investigación neurocientífica, transcripciones de clases, análisis estadístico. Tengo todo excepto una confesión. Y aparentemente así, no es como funcionan las instituciones. Entonces escríbelo, presenta el caso, deja que los lectores decidan. Mientras Maya conducía a casa, pensó en millones de lectores mundialmente, eligiendo sin saberlo entre 2 orientaciones espirituales, sin conspiración dramática, sin confesión villana, solo cambios editoriales implementados por personas sinceras que creían que estaban mejorando la fidelidad al sánscrito, y en el proceso transformaron cómo los lectores se encontraban con lo divino. La respuesta no vendría de instituciones reconociendo lo que habían hecho, vendría de lectores haciendo elecciones conscientes e informadas. Pero primero, Maya necesitaba responder la pregunta final. ¿Qué quería realmente Prabhupada? Los defensores afirmaban que privadamente quería estos cambios. El registro histórico revelaría la verdad. La pregunta más crucial. ¿Qué quería realmente Prabhupada para su Bhagavad Gita? La defensa institucional afirma que privadamente quería extensos cambios póstumos. El registro histórico, comprensivo, documentado, decisivo, revela algo enteramente diferente. Maya Rodríguez había documentado la transformación textual exhaustiva. Ahora necesitaba examinar la evidencia que respondería a esta pregunta definitivamente. Desde 1972 hasta su partida en 1977, Prabhupada usó su Bhagavad Gita tal como es publicado, durante 1825 días consecutivos, sin solicitar ninguno de los cambios comprensivos implementados póstumamente. Piensa en lo que esto significa prácticamente. Durante 5 años, dio cientos de conferencias leyendo directamente de la edición publicada. Escuchó a devotos leer versos en voz alta miles de veces, en exactamente la forma después cambiada. Referenció versos específicos y números de página del texto publicado en correspondencia. Lo citó como su presentación espiritual autorizada. Lo usó para su lectura diaria personal y referencia espiritual. Si hubiera querido cambios comprensivos de tratamiento divino, tuvo 5 años e incontables oportunidades para solicitarlos. Más revelador, cuando Prabhupada quería cambios textuales, su enfoque era inmediato y explícito. Una carta de 1970 demuestra el patrón. He revisado el esquema y también estoy enviando las correcciones sánscritas necesarias a Pradyumna. Así que cuando estas correcciones se hagan entonces, pueden imprimir inmediatamente. Los cambios se implementaban dentro de días o semanas. Identificaba exactamente qué necesitaba modificación y cómo. Hacía seguimiento para verificar que los cambios solicitados fueran implementados apropiadamente. Este patrón de solicitudes de cambio inmediatas, específicas y verificables está completamente ausente respecto a cualquier alteración teológica exhaustiva. La evidencia más devastadora llegó un martes por la tarde, entregada no a través de documentos institucionales, sino a través del trabajo paciente de devotos que habían pasado años digitalizando las conferencias grabadas de Prabhupada. Maya había solicitado acceso a transcripciones de clases de 1972 a 1977, los 5 años cuando Prabhupada enseñaba usando su Bhagavad Gita publicado. Lo que descubrió en esas transcripciones proporcionaría aprobación documentada de contenido que fue después cambiado, evidencia que haría imposible sostener afirmaciones de revisión póstuma. Imagine la escena que reconstruyó de grabaciones de audio y clases matutinas en templos en todo el mundo. Prabhupada sentado ante sus estudiantes, un devoto leyendo en voz alta del libro publicado mientras el maestro escuchaba, ojos cerrados, absorbiendo no solo palabras, sino la transmisión que llevaban. Estas no eran lecturas casuales, eran instrucción formal, grabada y preservada, creando un archivo inadvertido de aprobación. El patrón que Maya había documentado en los versos del capítulo 2, verso 48, y capítulo 6, verso 31, se repitió a través de docenas más de versos. encontró otro ejemplo llamativo en el capítulo 2, verso 67. Una transcripción particularmente atormentó la investigación de Maya. Una clase de 1974 sobre el verso 67 del capítulo 2. La voz del lector clara en la grabación. Quien no está en conciencia trascendental no puede tener ni una mente controlada ni inteligencia estable. La respuesta de Prabhupada llegó inmediatamente, enfática. Todos en este mundo material buscan la paz, pero no quieren controlar los sentidos. No sabemos cómo controlar los sentidos. No conocemos el principio yógico real de controlar los sentidos. Maya verificó la edición revisada. La frase «mente controlada» había sido eliminada. El concepto mismo que Prabhupada había enfatizado cuando escuchó este verso leído en voz alta del texto publicado que había aprobado personalmente. Comenzó a catalogar estos ejemplos y la evidencia se acumuló en una acusación devastadora. Prabhupada había escuchado las traducciones originales en cientos de conferencias. Había aprobado explícitamente su enseñanza en el comentario. A menudo había enfatizado los conceptos mismos después borrados en la revisión. Nunca, ni una vez en 5 años y miles de horas de enseñanza, solicitó los cambios sistemáticos implementados después de su muerte. Enseñó y expandió sobre las formulaciones exactas, después corregidas, por editores que afirmaban estar sirviendo sus intenciones. El archivo produjo otra categoría de evidencia que hizo a Maya pausar a mitad de investigación, forzándola a alejarse de su portátil y simplemente sentarse con lo que había encontrado. Eran las advertencias explícitas de Prabhupada sobre cambios póstumos a su obra. Así que no pueden cambiar nada. La cita apareció en una conversación de 1976 sobre mantener sus libros exactamente como estaban publicados. El contexto era inequívoco. Sus discípulos debían preservar, no mejorar. Una carta de 1975 a sus editores llevaba igual claridad. Estas cosas deberían ser corregidas por revisión editorial, pero el sentido debería permanecer el mismo. Autorizaba corrección de errores técnicos, gramática, ortografía, quizás fraseo torpe, pero explícitamente requería mantener el sentido. Esto era precisamente lo que la revisión teológica violaba. Podías arreglar un error tipográfico. No podías redirigir lectores de devoción personal a filosofía impersonal y afirmar que estabas manteniendo el sentido. Pero la advertencia más profética apareció en una carta fechada el 18 de septiembre de 1976, 14 meses antes de su muerte, a un discípulo llamado Dixit Das. Maya la leyó 3 veces, cada lectura haciendo que se le erizara el vello de los brazos. Un poco de aprendizaje es peligroso, especialmente para los occidentales. Estoy prácticamente viendo que tan pronto como comienzan a aprender un poco de sánscrito, inmediatamente sienten que se han vuelto más que su gurú, y entonces la política es matar al gurú y ser matado él mismo. Matar al gurú. La frase parecía melodramática hasta que Maya consideró lo que significaba alterar globalmente la obra completada de un maestro espiritual, basándose en la presunción de que el conocimiento de sánscrito de uno revelaba lo que realmente quiso decir, mejor que sus propios libros publicados. ¿No era eso, en un sentido muy real, matar al gurú, reemplazar su visión espiritual con la interpretación académica propia? Esto describía exactamente lo que ocurrió en el proceso de revisión póstuma. Editores con conocimiento de sánscrito, real pero limitado, presumiendo corregir la presentación teológica de su maestro, en una obra que él había revisado, aprobado y usado durante 5 años, sin solicitar tales cambios. La advertencia resultó profética. Maya se sorprendió pensando sobre el título del libro. Bhagavad Gita tal como es. No, como los eruditos piensan que debería ser. No, como los comités lo mejoraron. Tal como es. Significando que el texto realmente presenta la verdad espiritual, directa y sin filtrar por procesos de mejoramiento institucional. Todo en el comportamiento documentado de Prabhupada apuntaba hacia esta interpretación. Su elección consistente de lenguaje íntimo y accesible sobre una precisión teológica formal reflejaba metodología espiritual consciente, no limitación lingüística. El trabajo de su vida se enfocó en hacer accesible el conocimiento espiritual auténtico a buscadores sinceros a través de una presentación clara que abría el corazón. Sus advertencias sobre discípulos, volviéndose más que su gurú, indicaban clara preocupación sobre precisamente el tipo de presunción editorial póstuma que eventualmente ocurrió. Maya creó lo que llamó privadamente la prueba de ausencia documental, buscando en el registro histórico evidencia que apoyaría afirmaciones de revisión póstuma. Si Prabhupada hubiera querido revisión teológica sistemática, el archivo debería contener cartas solicitando cambios de terminología, clases donde corrigió formulaciones publicadas, reuniones donde autorizó alteraciones sistemáticas, instrucciones escritas sobre formulaciones alternativas preferidas. El registro histórico era silencioso. No existía tal documentación. Si hubiera estado insatisfecho con su presentación teológica publicada, el archivo debería mostrar quejas al respecto, solicitudes de reconceptualización fundamental, expresiones de arrepentimiento sobre decisiones de publicación, instrucciones para retrasar impresiones adicionales hasta que se pudieran completar las revisiones. De nuevo, silencio. Sin evidencia de insatisfacción con el contenido teológico publicado. Si hubiera pretendido una revisión editorial póstuma, debería haber instrucciones dando a personas específicas autoridad para revisar su obra completada, guías para toma de decisión editorial póstuma, aprobación de procesos teológicos basados en comités, permiso para la alteración sistemática de contenido espiritual. Una vez más, nada. Prabhupada autorizó cambios específicos cuando estuvo presente y podía revisarlos personalmente. Nunca otorgó permiso para una revisión editorial póstuma completa de sus obras completadas. Maya se enfrascó en un experimento mental tan mórbido como necesario. Basándose en sus posiciones documentadas y patrones de comportamiento, ¿cómo habría reaccionado Prabhupada a descubrir la revisión sistemática póstuma de su Bhagavad Gita? El patrón a lo largo de su vida fue una respuesta directa e inmediata a cambios no autorizados a su obra. La furia que impactó a sus discípulos 3 meses antes de su muerte, cuando descubrió alteraciones a otra publicación, demostró esto. Habría identificado exactamente qué cambios violaban sus intenciones espirituales y requerían restauración. Habría clarificado la diferencia entre corregir errores técnicos y alterar contenido espiritual. El trabajo de su vida enfatizó dar a las personas elección espiritual auténtica, no alternativas filtradas por un comité. La evidencia histórica proporcionó un juicio claro. Prabhupada aprobó su Bhagavad Gita tal como es, publicado como completo. Lo autorizó para distribución amplia sin revisión teológica sistemática. Lo usó exitosamente durante 5 años. Advirtió explícitamente contra el tipo de mejoramiento póstumo que eventualmente ocurrió. La defensa institucional colapsa bajo el peso de esta documentación. 5 años de uso satisfecho. Cientos de clases enseñando utilizando la edición publicada. Advertencias explícitas de preservación. Sin autorización para revisión sistemática. La afirmación de que, privadamente quería, cambios globales, pero de alguna manera nunca los mencionó en miles de horas de enseñanza grabada, cientos de cartas a editores, o 5 años de uso diario, se volvió imposible de sostener. La evidencia reveló que Prabhupada quería una preservación auténtica, no un reemplazo teológico. Su metodología accesible al corazón, lenguaje divino íntimo, antropología espiritual dependiente de la gracia, accesibilidad emocional, representaba un diseño espiritual consciente, no una limitación requiriendo una corrección académica. La solución parecía obvia a Maya, aunque aparentemente había pasado desapercibida a las autoridades institucionales durante 4 décadas. Preservar el original para aquellos que buscan la metodología auténtica de Prabhupada. Ofrecer la revisión para aquellos que prefieren una precisión teológica sistemática. Asegurar la identificación clara de ambas versiones. Permitir la elección consciente en lugar de hacer una sustitución institucional. Prabhupada quería su Bhagavad Gita preservado, tal como es. Exactamente como lo publicó después de 5 años de uso satisfecho y aprobación documentada. La evidencia histórica era abrumadora. Pero la evidencia sola no podía responder la pregunta que había impulsado a Maya desde el principio. ¿Qué le diría a su abuela? Maya había descubierto la verdad sobre las palabras robadas. Ahora necesitaba encontrar las palabras para decirla. Esta vez, la habitación del hospital parecía distinta, más austera, más clínica. Su abuela había sido dada de alta después de esa primera hospitalización en primavera. Había pasado 3 meses en casa continuando sus lecturas diarias. Pero la enfermedad había regresado con agresión inesperada, y ahora estaba de vuelta. 3 meses desde esa primera conversación sobre el verso 31 del capítulo 6. tres meses de la investigación de Maya, mientras su abuela leía ambos libros en casa, marcando pasajes, escribiendo notas al margen, esperando respuestas. Recostada sobre las almohadas, la abuela de Maya tenía a su lado, sobre la manta, su vieja edición de 1972 del Bhagavad Gita. El lomo del libro estaba agrietado, sus páginas gastadas de décadas de uso, con esquinas dobladas para marcar versos que la habían sostenido a través de la muerte de su esposo, la rebelión de su hija, su propia larga enfermedad. A su lado, casi obscenamente inmaculada en comparación, yacía la impresión de 2023 de Maya, el libro que había desencadenado toda esta investigación. «Dime qué encontraste, mija», dijo su abuela, y aunque su voz era más débil de lo que había sido en primavera, sus ojos eran agudos. Había estado esperando esta conversación. Maya acercó una silla a la cama. Durante tres meses había estado documentando, analizando, entrevistando, midiendo, abordando la pregunta de su abuela con toda la precisión analítica de su entrenamiento de posgrado. Ahora, enfrentando a la mujer cuya confusión la había lanzado a esta investigación, encontró que toda su cuidadosa documentación de repente parecía insuficiente. «Abuela, no estabas confundida. Los libros realmente son diferentes, no solo el verso 31 del capítulo 6, casi todo». La abuela tomó la mano de Maya, con una firmeza sorprendentemente fuerte. «Lo sabía. Durante meses pensé que estaba perdiendo la cabeza, que el cáncer estaba afectando mi memoria. Pero conocía estas palabras. He leído este libro cada mañana durante más de 50 años». Maya explicó todo. Los cambios extensos, los patrones sistemáticos, la investigación neurológica, la confusión global. Explicó cómo el alma olvidada de su abuela había sido transformada en alma olvidadiza, cómo el Señor bendito, a quien había orado durante décadas, se había convertido en la suprema personalidad de Dios, cómo los editores habían creído que estaban mejorando la obra de Prabhupada, pero en realidad habían creado dos caminos espirituales completamente diferentes. «¿Cuál es correcta?», preguntó su abuela, y Maya reconoció la pregunta como una trampa, la misma trampa en la que había caído al comienzo de su investigación. «Ninguna. Ambas. Abuela, eso es lo que me tomó tres meses entender. El original crea personas como tú, devotas, centradas en el corazón, buscando gracia y relación. La revisión crea personas como el hijo del presidente del templo, el que da conferencias a todos sobre comprensión filosófica apropiada. Ambos son sinceros, ambos son valiosos, pero son caminos fundamentalmente diferentes, y nadie informó a los lectores qué estaban eligiendo». Su abuela estuvo en silencio por un largo momento, sus dedos trazando la portada familiar de su vieja edición. «¿Así que puedo seguir leyendo mi libro?» «Debes seguir leyendo tu libro. Es auténtico a Prabhupada. Es auténtico para ti. El problema no es que la revisión exista. Es que ocultaron el hecho de que hicieron una elección para millones de personas que merecían hacer esa elección ellas mismas. ¿Qué harás con toda tu investigación, mija? ¿Escribirás sobre ello?» Maya miró los cuadernos y copias que había traído. Tres meses de investigación comprimidos en evidencia que simultáneamente probaba todo y no resolvía nada. «Voy a publicarlo. No solo como un artículo académico, aunque la doctora Chen piensa que debería presentarlas a revistas. Como un libro. Algo que las personas comunes puedan leer, para que puedan entender qué sucedió y hacer sus propias elecciones. Estarán enojados contigo. Las autoridades del templo. Probablemente. Algunos ya lo están. Pero abuela, alguien tiene que decirlo. Millones de personas están leyendo estos libros, construyendo sus vidas alrededor de ellos, sin saber que lo que están recibiendo fue sistemáticamente alterado hace 40 años. Eso no está bien. Ni para ti, ni para ellos, ni para la memoria de Prabhupada». Su abuela sonrió, y por un momento Maya vislumbró a la mujer detrás de la enfermedad, la que la había introducido a la conciencia de Krishna dos décadas atrás, feroz, amorosa, intransigente en su devoción. «Tu abuelo estaría orgulloso. Siempre decía que la verdad importa más que el confort». Se sentaron, en silencio cómplice, mientras la luz de la tarde se inclinaba a través de la ventana del hospital. Maya notó que su abuela había marcado un verso, capítulo 2, verso 25 en la edición original, el verso sobre el alma inalterable que había sido sistemáticamente despojada de esa misma cualidad en la revisión. Su abuela había escrito en el margen, con su cuidadosa letra: Krishna promete que soy eterna. Esto me da coraje. Maya entendió, con claridad repentina, de qué había tratado realmente su investigación de 3 meses. No era solo erudición textual o neurociencia o preservar el legado de Prabhupada. Se trataba del derecho de su abuela de mantener esa nota marginal significativa. Se trataba de asegurar que futuras abuelas pudieran escribir notas similares en márgenes que no las desmentirían una generación después. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Durante todos estos meses, mientras he estado investigando, mientras he estado tan enfocada en documentación y evidencia, ¿has seguido leyendo? Cada mañana. Los mismos versos que he estado leyendo durante más de 50 años. Aún me hablan, mija. Incluso sabiendo sobre la otra versión, incluso entendiendo lo que has descubierto. Estas palabras son mi hogar. Moldearon cómo amo a Krishna. Moldearon cómo oro. Moldearon cómo enfrento. Gesticuló vagamente hacia el equipo del hospital rodeándola. Todo esto. Maya sintió finalmente surgir lágrimas que había estado suprimiendo durante meses. He estado tan enojada. Con los editores, con la institución, con todos los que sabían sobre estos cambios y no dijeron nada. Pero sentada aquí contigo, viendo cómo tu libro te ha sostenido, me doy cuenta de que mi enojo ha estado mal dirigido. El original no es solo mejor en algún sentido abstracto. Es tuyo, te pertenece a ti y a millones como tú. Y quitarlo, o reemplazarlo sin advertencia, o pretender que el reemplazo es la misma cosa, ese es el verdadero robo. Así que escribirás tu libro. Lo escribiré. Documentaré todo. Mostraré a las personas exactamente qué sucedió. Y luego les dejaré elegir, conscientemente, qué sirve a su camino espiritual. La abuela apretó la mano de Maya. ¿Y cuál elegirás, mija? ¿Para ti misma? Maya miró ambos libros yaciendo sobre la manta del hospital. Títulos idénticos, conteniendo universos espirituales fundamentalmente diferentes. La pregunta que su abuela había hecho 3 meses atrás, ¿puedes explicar este verso?, la había llevado a través de teología comparativa, neurociencia, etnografía global, política institucional y la complejidad de su propia identidad espiritual. Había descubierto cómo las palabras programan la conciencia, cómo las instituciones moldean almas, cómo las elecciones editoriales determinan destinos espirituales. Pero aún tenía que elegir qué realidad espiritual habitar. Creo que necesito ambas, en realidad. Las palabras la sorprendieron al decirlas. 3 meses atrás, habría demandado una sola respuesta correcta. ¿Qué libro era auténtico? ¿Qué camino era correcto? ¿Qué versión Dios realmente quería que leyera? Ese pensamiento binario había sido su propio tipo de programación. El original para mi corazón, para cuando necesito sentir esa gracia e intimidad y entrega que primero me atrajo a este camino. La revisión para mi mente, para cuando necesito comprensión sistemática y marco intelectual. Pero mantendré ambas visibles, ambas disponibles. Nunca pretenderé que son la misma cosa. Y enseñaré a otros a hacer la misma elección consciente. Había comenzado esta investigación enojada por el engaño institucional. La estaba terminando agradecida por la conciencia misma, la capacidad de reconocer cómo las palabras la moldeaban, y luego elegir qué moldeamiento necesitaba, momento a momento. Esa era una práctica espiritual diferente de la que había entendido antes, más honesta, más despierta. Eso es sabiduría, mija. Sabiduría real. No elegir una y rechazar la otra, sino entender lo que cada una ofrece y cuándo necesitas cada una. Su abuela pausó, luego agregó con una ligera sonrisa. Aunque personalmente, me quedo con mi viejo libro. A mi edad, no necesito palabras nuevas. Las viejas me han servido bien. Hablaron hasta que terminaron las horas de visita. Sobre versos y memorias, y el peculiar consuelo de descubrir que tu confusión, en realidad, era claridad sobre un problema real. Cuando Maya finalmente se levantó para irse, su abuela dijo: Una cosa más. Este libro que estás escribiendo, no solo les digas qué sucedió, diles por qué importa, diles sobre esto. Gesticuló hacia los dos libros, hacia la habitación del hospital, hacia toda la extraña situación. Diles que las palabras importan porque moldean cómo amamos a Dios, cómo nos entendemos a nosotros mismos, cómo enfrentamos la muerte. Diles que eliminar las palabras espirituales de alguien sin advertencia es como cambiar las oraciones que han estado diciendo durante más de 50 años. Es robo del tipo más íntimo. Maya prometió que lo haría. Saliendo del hospital, Maya se dio cuenta de que su investigación estaba tanto completa como apenas comenzando. Había documentado el robo, entendido sus mecanismos, trazado sus consecuencias a través de continentes y décadas. Ahora venía la parte más difícil: enseñar a millones de lectores a reconocer lo que les había sido robado y devolverles la elección que nunca debió habérseles quitado. Su abuela falleció 3 semanas después. El Bhagavad Gita original de 1972, en su mesa de noche, abierto en su verso favorito sobre el alma inalterable. En el funeral, Maya leyó de ese mismo verso, usando las palabras que su abuela había conocido, las palabras que la habían sostenido, las palabras que unos editores habían decidido reemplazar con alternativas mejores, las palabras que el libro de Maya ayudaría a preservar para generaciones futuras que merecían saber lo que sus abuelas habían leído. Maya se encontró de vuelta en una memoria específica de la infancia: la cocina de su abuela los sábados por la mañana, el olor de chapatis frescos, tortillas indias, mezclándose con incienso copal, la encimera amarilla de formica, donde Maya hacía la tarea mientras su abuela preparaba el desayuno. Su abuela cantaba el mantra Hare Krishna mientras trabajaba la masa, 16 rondas, 108 repeticiones por ronda, el mismo ritmo que usaba para formar chapatis. El mantra y la cocina son lo mismo, había explicado una vez. Ambos son ofrendas, ambos requieren atención, ambos alimentan algo esencial. Maya tendría quizás 12 años, impaciente con lo que parecía un pensamiento mágico primitivo. Ahora, 20 años después, entendía. Su abuela le había estado enseñando que lo sagrado y lo ordinario ocupaban el mismo espacio, que las palabras usadas para cualquiera de los dos importaban igualmente. Esa memoria, harina en sus manos curtidas, Hare Krishna sincronizado con el golpe de la masa en el fogón, la santidad sin pretensiones del sábado por la mañana, contenía todo lo que la investigación de Maya había intentado probar. Las palabras que usamos al vivir moldean nuestra propia vida. Cambia las palabras, cambia el mundo. Su abuela lo había sabido todo el tiempo. La investigación había terminado. El trabajo de restauración apenas comenzaba. Toda esta investigación termina exactamente donde comenzó: con una abuela en una cama de hospital, preguntando sobre un solo verso. Excepto que ahora, 3 meses y cientos de páginas después, entendemos que la pregunta «¿Puedes explicar este verso?» nunca fue realmente una pregunta en absoluto. Era una invitación a un laberinto donde cada respuesta revelaba 7 nuevos corredores, donde cada descubrimiento se doblaba sobre sí mismo. El mapa había reemplazado sistemáticamente al territorio mientras afirmaba representarlo. La abuela de Maya se ha ido ahora, pero su confusión, esa hermosa y sagrada confusión sobre el verso 31 del capítulo 6, resultó ser la respuesta espiritualmente más exacta posible a lo que se había hecho. Sabía que el texto había sido robado, solo que no sabía cómo probarlo. Este libro es esa prueba. Pero como todas las pruebas en los laberintos, plantea más preguntas de las que resuelve. En algún lugar, otra abuela está leyendo su Bhagavad Gita, notando que las palabras son diferentes de lo que recuerda, preguntándose si su memoria está fallando. Este libro es para ella. En algún lugar, un joven académico está a punto de descubrir que la edición que ha estado citando por años no es la misma que la edición que usa su profesor. Este libro es para ellos. En algún lugar, un editor cree que está mejorando un texto sagrado cuando en realidad está programando la conciencia humana. Este libro es para ellos también, aunque quizás nunca lo perdonen. Las palabras que moldean almas merecen ser elegidas conscientemente, no robadas silenciosamente. Esa es la única certeza que 3 meses de investigación revelaron. Todo lo demás, qué versión es mejor, qué camino es correcto, qué futuro es auténtico, permanece como debería, como una elección que cada lector debe hacer por sí mismo. La elección de Maya, al final, fue simplemente devolverles la elección misma.